Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Great.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que ahora tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
¿Castigable? ¿Eso existe?
Existe.
Uf, no antojen.
Castigable. Aquí vamos a hablar de castigos.
Interesante. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tiquita?
Muy bien, Iker, ¿tú qué tal?
Muy emocionado, la verdad que sí, el tema ¿sí? de hoy está resabroso, pero no nada más eso, sino que tenemos un gran invitado el día de hoy, que creo que va a poder apoyarnos un poquito escogiendo cuál va a ser el mejor castigo de este caso.
Y no solo eso, sino como cuál le gustaría recibir.
¿No? Sí, al final del capítulo va a tener todo que preparado aquí atrás para que el castigo que escoja.
Sí, justamente atrás la producción tiene preparado todos los utensilios necesarios y un poco de cuero para poder completar el castigo que Islas escoja. Pero bueno, con ustedes, Islas Blocks. Aplausos, hola, editor.
Gracias, thank you por invitarme. La verdad, ya tenía muchas ganas de venir y sobre todo en un tema tan chido.
Así que para que los que no te conocen, mi querido Islas, ¿te puedes presentar, por favor?
Claro que sí. Islas Blogs, amigos míos y amigas. Hago videos, entrevistas y un montón de contenido. También tenemos ahí un podcast llamado Clase Libre, así que toda la bandita de
vayan
Clase Libre.
Vayan a escucharlo.
Muchos thank yous por estar aquí.
Súper, súper. Y bueno, pues si quieren saber un poco de Islas y ver sus pies, que ya saben que aquí nos encantan los pies, lo pueden ir a ver al Patreon, ya saben, www.patreon.com/ Historia para Tontos, donde podemos ver y comparar las patas de Iker. Chip. Y de Islas.
Sí, así que suscríbanse. Buenos pies, ¿eh?
Sí, buenos pies.
Buenos pies. Así que sí. Ya saben, quieren ver pies famosos.
Traigo un barniz. Suscríbanse al Patreon ahorita, entonces, para que lo vayan a ver. Como siempre, antes de empezar el capitulito, tres comentarios, ¿no?
Órale.
De la bandita.
De las interacciones que siempre ya saben que nos dejan aquí. Dice, ya era hora que. Creo que este ya lo leí, entonces no. Dice, buen Cap, me encanta cómo pueden pronunciar sus nombres de forma tan perfecta, pero no pueden pronunciar Tarapacá. Tacarapá.
Tacarapá.
Es que tenemos un capítulo, güey, que hablamos de la guerra del Taparacá. ¿Ya?
Tarapacá.
Es que no me acuerdo cuál es.
Ok.
El chiste es de que es un lugar en Chile que nos costó mucho, pero hasta la fecha no sabemos cuál es el de verdad, güey. Entonces, pues ya, se hizo.
Tarapacá.
¿Así es Tarapacá?
Tarapacá.
Igual ahí hay algún chileno que envíe un audio ahí por DM, así de, güey, sí. Se dice
Tarapacá.
Así ya, así. La correcta.
Sí, justo. En el capítulo de las reglas de la guerra, escribieron, jajaja, escucho el podcast y veo que literal nadie usa esas normas, obvio. Después sí. De ver todas las guerras que están pasando ahorita, qué bueno que lo escucharon porque creo que da un poquito de contexto sobre el capítulo de Israel y Palestina, que está muy bueno. Escúchenlo, ya va a salir la parte 2. Pero sí, nadie las usa, güey. Sí, uh-huh. Se pasan muy de reata, güey.
Sí.
Pues es que es la guerra, pero así que en la guerra, en el amor, todo se vale.
No. No, justamente por eso existen las normas de la guerra.
En efecto, por
eso. Cuatro convenciones de Ginebra donde indica que eso no.
Pero es que la guerra y el amor, todo se vale.
Pero bueno, hay uno último.
Y uno último. Este dice Carsalada. Dice: ¿pueden hablar sobre la leyenda negra y la leyenda rosa?
Okay.
¿Cuál es esa, güey? En la actualidad existe un revisionismo histórico sobre España y su papel en la colonia.
Okay.
Hay dos bandos al respecto, güey. ¿Cuál es esa, güey?
Contexto, la leyenda negra es donde se supone que se sataniza demasiado España durante la época de la conquista, donde los españoles solo vinieron a violar y robar y... ¿No? O sea, eso es la leyenda negra. La leyenda rosa es que no, los españoles vinieron a traer civilización y progreso. Muchas gracias, españoles, por hacer todo lo que hicieron aquí
gracias
en América,
por evangelizarnos.
Porque nosotros no seríamos nadie si no fuera por los europeos.
Okay,
esa es la leyenda negra y la leyenda rosa. Es bastante interesante porque muchos hispanistas defienden lo que es o sea, dicen como que sí, o sea, España sí hizo cosas malas, pero sin ustedes no habría, sin España no hubiera universidades. Ustedes sacrificaban gente.
Ok,
¿no?
Ok.
Oye, pero creo que sería bien interesante que toquen ese tema, pero con un español, güey.
¿Cuántos españoles conocen? Ah, pues ese güey es español.
¿Español?
Sí.
¿A poco?
Sí, pues ahí está.
Ah, ya.
Pero
aquí salió.
De aquí ya salió el peine. No, pero yo soy mexa. O sea, me dieron el pasaporte por descendencia, pero la verdad que lo uso nada más.
Sí, por eso es el discriminado en este podcast.
Pero yo me siento más mexicano que el chile. Entonces, yo soy mexa, pero tengo un papelito ahí extra que me ayuda a dos que tres cositas.
Sí, que es bueno. Sí.
Que es bueno.
No, ese güey no necesita visa para entrar a Estados Unidos, maldito.
No, pero sí. Pero está feo viajar con pasaporte de otro país. Porque te piden más cosas, güey.
Ok. Uh-huh.
Sí, y si ya tienes la visa, pues ya.
Amigo, no sabía ese.
Sí, ese güey nada más tiene que pagar como un impuesto así chiquito y ya puede entrar a Estados Unidos sin pedos.
No mames.
Sí, pero está más complicado. Tienes que decir de que cuando llegas, cuando sales y que tú estás a caer y con la visa, pues nada más pasas y ya.
Entonces, okay, sí.
Sí, es más chamba. Y aparte tienes que llevarte tus dos pasaportes, porque no puedes entrar a México como español, tienes que estar como mexicano, a huevo. O sea, si entras con el pasaporte español a México, siendo mexicano, delito, cárcel.
No mames.
Sí. Porque, o sea, llegaba un momento en el que, o sea, tú estás en un país extranjero, imagínate, tú estás en España viajando y te pasa algún crimen o algo por el estilo, pues tú tienes como una protección como diplomática en la que tu país te ayuda a regresar a México o a solucionar algún problema legal, ¿no? Pero imagínate que tú eres mexicano, tienes dos nacionalidades y entras a México con tu otro pasaporte y luego le dices a España de que no mames, España, México me está tratando muy mal, ¿no? Uh-huh. Y pues España al tratarte y ayudar, dice, güey, pues es que tú eres mexicano. O sea, como que mucha gente lo hace como para aventajarse de otro país si en su país no le están ayudando. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando haces eso? Ya ninguno de los dos países te ayuda.
Uh-huh.
Entonces, aparte de que te metan a la cárcel y es una súper pinche multota, estás desamparado de tus dos países. Entonces, no lo hagan.
¿No? Oye, pero por ejemplo, legalmente te puedes casar dos veces. ¿Sabes?
Sí,
en España y en México. Uh-huh. Sí. Y no hay pedo.
No, pero pues según yo, cuando
ya está casado dos
veces. O sea, pero cuando.
Sí, güey.
Sí.
Ah, órale, mira tú. Vamos a cambiar el título, la vida de la.
Sí, güey. El Iker se casó en Madrid, güey.
¿A poco?
Sí, güey.
No, avísenme. No me invitaron a. No, sí, me casé con una francesa. Entonces tengo un hijo francés. No es cierto.
yo sí la creí, güey. ¿Qué pedo?
No.
Así es. Bueno, Iker es español, por eso es discriminado.
Por eso soy discriminado en este podcast. Exacto. Por eso soy el cachazapes de este bonito podcast. Pero ni modo, el muerde almohadas, como le dirá por ahí. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema extraño, pero creo que muy interesante, porque creo que es, ya platicando de las reglas de la guerra, de algunos conflictos actuales, creo que en algún momento los humanos sí se sentaron a pensar de que hasta qué tanto es tantito, qué tanto le podemos meter y torturar a alguien hasta que ya sea una pasada de lanza, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que, de hecho, ya vamos a empezar el tema de la Segunda Guerra Mundial, en el que vamos a explicar un poquito cómo nacen las instituciones que protegen los derechos humanos y tal, pero, pues, los castigos que les vamos a contar ahorita, pues, los derechos humanos eran cosa del futuro, no existían. Uh-huh. Entonces, aquí la gente sí se pasaba de riata, ¿no? Entonces, sí. Creo que vamos a platicarles a ustedes cuál era, yo creo que la mera más culera de morir.
Así de lleno.
Ajá, o sea, ¿cuáles eran los castigos que existían en el pasado, no? Estamos hablando desde hace 2000 años, bueno, desde hace 4000 años, o sea, del 2000 antes de nuestra era, hasta básicamente el 1700, ¿no? Okay. Después de nuestra era.
No, espérate, por ejemplo, o sea, un castigo, eso es como un dato curioso, ¿no? Obviamente, pues, se supone que la guillotina, entre ellos era los castigos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, uh-huh. máximos, pero más indoloros, o sea, menos crueles que había, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sabía, güey, que la última ejecución pública con guillotina en el mundo fue España. La misma semana que estrenaron la primera película de Star Wars en 1977. O sea, güey, eso tiene nada, güey. O sea, sí. Tú pudiste haber salido de ver Star Wars del cine y ir a la plaza a ver una ejecución
pública.
De
pública.
Hecho, si no mal uh-huh. recuerdo, esa vez... fue en España y habían de que más de 5000 personas.
Sí, güey, o sea...
O sea, sí fue un suceso que todavía las personas que lo vio sigue viva.
¿Sabes? Sí, güey. ¿Te imaginas de eso contarse? Ah, sí, yo fui a ver Star Wars y fui a ver la última ejecución pública. Dije, ah, pues aguado, tengo que estar ahí, ¿no?
Sí, o sea, puede estar ahí viendo la ejecución y platicando de que, oye, güey, ¿te gustó? Digo, no, que sí, o sea... De hecho, también deberíamos hacer algún capítulo sobre paralelismos históricos extraños, porque sí hay muchos, o sea, de que, güey, tú no pensarías que cuando
construyeron las pirámides de Giza todavía había mamuts.
Todavía había mamuts, exacto, güey.
Sí, güey. El último mamut se extinguió en el 1700 y pico antes de Cristo.
Sí, wow. Por ejemplo, la historia de Jack el Destripador, ¿no? Ya saben que es asesino muy famoso en Londres. vivía a la cuadra cuando Gandhi fue a estudiar a Londres, a Oxford.
No manches.
O sea, Gandhi vivía en el mismo como conjunto habitacional que donde estaba Jack el Destripador. Entonces, se dice que Gandhi pudo, o sea, como que la policía lo consideró como uno de los posibles sospechosos para ser Jack el Destripador. O sea, como que tú nunca pensarías de que Gandhi en el Reino Unido matando, ¿sabes? Como que... Ajá. Como que son paralismos extraños.
Sí, como se fundó la universidad.
Está bien chido ese tema, son crossovers.
Sí, igual, o sea, cuando se fundó la Universidad de Oxford, se construyó Tenochtitlan.
No manches.
Ajá, sí, güey. O sea, hay un montón de paralismos históricos que no topamos así.
Sí, sí. Está muy distorsionada nuestra línea del tiempo.
Sí, justo, güey. O sea, por ejemplo, mucha gente no topa que cuando Cleopatra nace, las pirámides de Giza ya eran antigüedades. O sea...
Ya la gente iba a verlas así como...
no mames, está bien perro.
Sí, como arqueología. Así que, güey, ¿quién las hizo? ¿Quién sabe, güey? ¿Cómo lo hicieron? No sé.
Sí.
¿No? Güey, me encanta, la verdad, me da mucho gusto que a lo largo de, o sea, en todo el mundo, como que la gente de verdad piensa que las pirámides de Egipto muchas veces fueron construidas por los aliens, pero nadie se cuestiona las de México. O sea, de que las de México lo hicieron los mexicanos, ¿sabes? De que esos güeyes trabajan muy verga, güey. En Egipto, ¿quién sabe cómo le habrán hecho, güey? Pero las de México sí lo hicieron las mexicanos.
Güey, todavía dudan las peruanas, güey. Así Machu Picchu, aliens.
Ajá, exacto. Sí,
pero Tenochtitlan, no mames.
Sí se ve.
Sí se ve.
Pero bueno, hablando de Tenochtitlan, vamos a empezar con estos castigos.
Ufas.
¿No? Ya saben que a mí me gusta mucho la historia prehispánica, que es mi favorita. Entonces... me dediqué a investigar castigos prehispánicos, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar por ahí.
Órale. Sí, date. ¿Por dónde? Sí, por ahí.
Por el principio.
Por el principio.
Madre mía.
Así que bueno, castigos prehispánicos. Aquí había bastantes, de hecho están muy documentados en diversos códices cómo se castigaban tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Porque sí estaban bien diferenciados. Ahora, los niños se le castigaban por muchas cosas, por portarse mal, por mentir, por robar. Por muchos. O sea, entonces, por ejemplo, a los niños berrinchudos se les untaban hierbas amargas en la boca para que dejaran el hábito de llorar sin razón alguna. O sea, si ustedes hacían berrinche, les ponían, no sé, ruda en la boca.
¡Hala!
¿No? O sea, y chupa ruda. Y hasta que se te acabe el berrinche, vas a seguir chupando ruda. Y me lo vuelves a hacer, chupas.
Chupas. Chupas. Sí. Ahí tabla.
Justo.
¡A la madre!
La tabla viene después. La tabla viene después, pero aquí no había tabla. ¿Por qué? Porque lo que hacían era agarrar la hierba de ortiga, la que te untas y te saca como...
como urticaria.
Como urticaria, ajá. Entonces, hace cuenta que agarraban una rama de ortiga y si te portabas mal, te pegaban en la espalda con la ortiga con la finalidad de que te picara toda la espalda.
¡A la madre! No,
o sea, eso era... y eso así como que seguido,
o sea,
¿no?
Y esas nada más era porque... Te portaste mal.
Ese era el castigo para el niño, ¿no? Amén. Justamente. Te portaste mal, zape con la ortiga. Entonces, para que te pique más, ¿no? Luego, si los niños llegaban a mentir, se les punzaba la lengua con espinas de maguey.
No,
o sea, si saca la lengua y con una espinita de maguey,
ándele.
Órale, por mentiroso. Esto es debido a que el habla se consideraba un don sagrado y un regalo de los dioses, ¿no? Por lo cual, el hombre tenía que ser siempre sincero y nunca mentir. Si no... a los niños solamente se les picaba, a los adultos se les atravesaba la lengua.
No,
totalmente
mami.
Por mentirosos. Ahora.
No, pues no.
No, pues no jalo, si no.
Mentira.
Imagínate,
güey.
Sí, güey. Mentiritas blancas, nada.
Nada.
Mi amor, te juro que me fui a dormir temprano. No. Dile la verdad, andabas de puerco, ¿no?
Oye, ahí tengo una duda. O sea, por ejemplo, o sea, ¿quién?
¿Quién lo decidía?
¿Quién lo decidía?
A los padres, güey.
Okay.
Era un castigo de los padres. O sea, si cachaban al niño mintiendo, agarraban la espina y le picaban la lengua. Pero si ya una persona, porque estamos hablando, no sé, de un gobernante, un sacerdote o alguien con un poder, lo cachaban diciendo mentiras, le atravesaban la lengua completa con espinas de maguey.
¡Órale!
¡Madres!
Ahora, si los niños llegaban a robar o levantarle la mano a sus padres, lo cual era muy penado, o sea, era bastante trágico, se les atravesaba el cuerpo con espinas de maguey.
Oh, ¡no manches!
Hace cuenta que les hacían una acupuntura un poco más salvaje,
ajá,
solo que sin fines médicos.
En los huevos.
No, eso viene después, güey.
Okay.
Espérate. Pero eso es un tema religioso. Ahorita hablo de... bueno, de una vez. Vale. Justamente les atravesaban todo el cuerpo con espinitas de maguey para poder, para enseñarles a no levantarle la mano a los padres o para que enseñarles que no debían robar. Si eran adultos y robaban, eran otro tipo de castigo, pero a los niños era esto.
Bueno, un poco como para que se relajen también un poquito. Allí en casita, las espinas de maguey son muy filosas. O sea, por ejemplo, para atravesarte la lengua, no creo que hubiera habido tanta resistencia. O sea, como que sí, o sea, era como un piercingcillo.
Sí, estamos hablando de las que están hasta el final del maguey, güey.
Sí, sí, picos, ¿no? Picos.
Así los picos, güey, los que les arrancan. Ahora,
no manches. Pero
esos se utilizaban para perforarse ya con tima, o sea, sí, hacerse piercing y todo ese pedo. Pero en este caso, para los niños eran castigos, porque era así como, sácale, chinga tu madre. No, entonces,
no, sí, yo quiero que me laven.
Cuando los niños estudiaban en el Calmecac, el cual era como la escuela, la universidad, este.
Para todos, ¿no?
No, ese tenía otro nombre. Ahorita, ese es el Calpulli. El Calmeca, que era para los nombres, los nobles, ¿no? Donde iban a hacerse sumos sacerdotes, donde se iban a hacer guerreros águila, donde se iban a hacer pues, gobernantes, ¿no? Porque les enseñaban política, les enseñaban arquitectura, les enseñaban.
Eran los prota.
Eran los prota, ¿no?
Los flota.
Era la náhuac, por así decirlo. El té con la náhuac, ¿no?
Ya.
Justamente. Era para los riquillos, nada más. Bueno, pues hace cuenta que hay una de las. ¿Cómo se llama? Pues si iban a ser guerreros águila, que era como uno de los guerreros con mayor rango, lo que tenían que hacer era picarse los huevos y tomarse la sangre de los huevos con espinas de maguey, se la tomaban, que supone que era símbolo de fortaleza.
No, mames. ¿No? ¿Para qué vine, güey? Voy a salir aquí todo de eso, güey, así.
Sí. Imagínense.
No manches.
Sí, pero eso era una cuestión ritual. Era así como de, claro, pícate los huevos, sangra y tómate esa sangrita. Pero bueno, eso no era castigo, eso era ya por decisión
para
propia, ¿no?
Chidos.
Para ser chidos. Así que si quieren ser chidos, píquense los huevos, tómense esa sangre y ahí nos dicen si les funcionó. Si no, pues ahí nos dicen qué tal duele.
¿Qué tal duele?
Pero bueno, para corregir los comportamientos, o sea, de que un niño fuera muy, muy mal educado y con el fin de que el niño comprendiera que los malos actos tenían consecuencias, se les amarraba a los pequeños de los brazos y piernas, haciéndolos que pasaran la noche sobre tierra mojada, ¿no? Entonces se cuenta que los amarraban así, estilo bondage, ¿no? Así.
Okay.
No se podían mover y los dejaban afuera de su casa sobre la tierra mojada todo un día. Ahí se quedaban todo el día.
Todo el día en la tierra mojada.
Wow.
Para que aprendieran que, pues obviamente, si se portaban mal, iban a tener ciertas consecuencias, ¿no? En casos extremos de niños problemáticos.
No, que ya, también un niño problemático de que.
Pues, o sea, no mames. ¿Qué es un caso extremo? O sea, de verdad.
Y ya le pasaron por todo su cuerpecito con orina, lo dejaron ahí amarrado como cerdito.
Ya, ya lo perforaban por todas partes con espinas de maguey.
Ya si ese güey se portaba mal, ya era porque traía algo raro.
Sí, ya.
Sí. Los casos extremos de niños problemáticos eran puestos encima de una fogata donde se le aventaban.
No, no te pases.
Donde se le aventaban chiles, haciendo que el niño respirara el humo de los chiles que además entraba por la boca, güey, y los ojos.
Como el video de la señora que estaba fuera de Palacio Nacional con su amarre, güey. Así, sí, llevándole a los policías, güey.
Literalmente, güey. Pero así ponían al niño, lo amarraban, lo ponían enfrente de la fogata y empezaban a tatemar chiles y el niño tenía que estar aspirando todo eso.
No, es que sí está bien culero.
¿Qué miedo con eso?
Sí, y los niños que se portaban mal dentro de la escuela, bueno, en la escuela, les dejaban de hablar. Y eso era como lo peor que podía pasar porque justamente, como les dije, el habla era sagrada y también era como la decepción, la deshonradez de que te dejaran de hablar totalmente porque supone que arruinabas el equilibrio de tu casa.
Wow. ¿No?
Entonces, esos eran los dos castigos máximos. Que pues, te pusieran a oler chiles tatemados y que te dejaran de hablar totalmente. O sea, no que te perforen con espinas de maguey, que te piquen la lengua, que te den con ortiga, o sea, no. Esos dos era como lo peor que le podía pasar a un niño.
¿Que te dejaran de hablar? Güey, pues es que sí, sí es un desbalance psicológico muy cabrón para los niños que te dejen de hablar, güey. O sea, de hecho, hasta la fecha se sabe que la ley del hielo es de los peores castigos que les puede hacer a tus hijos, pero que sí los desbalanza psicológicamente. O sea, de que no se debería hacer ya, güey.
Sí.
Sí, sí te creo, pero también el otro, o sea, yo creo que sí hubo ahí algún papá, mamá que sí se le pasó la mano de... Verga, güey, ya como que no sobrevivió un día de chiles tatemados.
Pero, güey, fíjate que eso de chiles tatemados, creo que mi papá me contó que se lo hacía su abuela a él y a sus hermanos, güey. Ajá, o sea, creo que no tiene mucho tiempo, o inclusive yo creo, y ustedes díganos, nuestros estimados escuchas, si conocen a alguien que todavía le hacen ese castigo, porque creo que todavía existe.
No me sonaría.
No.
Sí, entonces, pues. Pues bueno.
Bueno, pero mínimo no son mortales, güey. O sea, como que esos eran castigos para niños mal portados o para personas mal vibrosas.
¿No? Leve, ¿no, güey?
O sea, está leve, yo creo que comparado con todo lo que vamos a contar en este capítulo. Sí. Que
pero eso era para los niños, güey. Ahora viene para los delincuentes.
Ah, órale, ok.
Eso no, acabamos de hablar con los infantes. Así castigaban a los niños. Hoy en día, ¿cómo castigan a los niños? Les quitan su Xbox, ¿no?
Nada más. Les quitan su iPad.
No, y le pegan a los papás. No, devuélveme el iPad. Sí.
Ah, niños madelucados.
Te quedas sin Roblox hoy.
No más Minecraft por 2 semanas.
Oh, te odio, eso. Papá.
A ver, ¿cuáles fueron sus peores castigos de morros?
Fíjate que a mí no me castigaban tanto, si eran muy permisivos conmigo, pero yo creo que la clásica sí me llegaron a pegar varias veces con el cinturón.
¿Sí?
Así de, güey, yo me acuerdo que estábamos, nos habían comprado una patineta y ahora estamos así como que jugando y ¡fum! Le doy un putazote a la patineta y nada más escucho ¡pah! Mi mamá estaba lavando la pecera. Tenía una pecera gigante mi mamá y la estaba lavando y la pinche patineta
Y
se
mamó
fue
la
contra la
pecera.
pecera. La
¡Bee!
rompí,
No.
güey. Y además me acuerdo que sí me agarraron a cinturonazos, pero
Suave, heavy
suave.
rain. Creo que tenía un amigo que decía que lo que le gustaba más de que le dieran cinturonazos es que dormía calientito.
No mames, no
Y
mames.
yo a la
Pobrecito, güey. No mames.
Dije,
Wow.
verga, bro, tus gustos desde morro
Sí,
estaban
ajá, exacto,
raros.
güey. El nacimiento de un fetiche, así.
Pero bueno, ¿tú, Iker?
Híjole. Creo que a mí sí, igual me dieron dos que tres apes así feos o cinturonazos, pero el que neta me chocaba mucho es de que, o sea, creo que yo hice dos berrinches en mi vida. O sea, de que el primero me acuerdo perfecto de que yo estaba en el súper y mi mamá lo cuenta de que yo estaba en el súper, estaba de berrinchudo y ya ves que en el súper hay como unas, como espejos así en el techo para que veas los otros pasillos por si hay alguien en un carrito o así, ¿no? El chiste es de que yo hice tal berrinche que me tiré al piso llorando y pataleando y llegó mamá y se fue, güey. O sea, se fue, pero
Y ya no la vi.
obviamente. Y ya no se fue. No, pero el chiste es que
Llevo 25 años sin verla.
ella me estaba viendo por el espejo. Entonces, pues, o sea, para mí obviamente fueron 40 minutos, pero habrían de haber sido unos 3, 4
Ajá.
minutos, güey, de que pues yo daba la vuelta y ella daba la vuelta, pero siempre me estaba viendo, ¿no? Entonces ya llegó un momento que ya me senté en el piso así de que ya, pues me abandonaron aquí,
Sí,
güey, o
era,
sea,
me
ya.
voy a poner a chambear, güey,
Ya,
a ver.
ajá, ahorita pues, de cerillito o algo, y me dijo, ¿ya quedó? Y le dije, ya, mamá. Y ya, y nos fuimos. Pero yo creo que el que más me cagaba era de que yo, así de que estaba en la casa justo el segundo berrinche, y se llama, ah, perfecto, vamos a hacer berrinche, vamos a hacer berrinche los dos, pero ahorita tú eres el papá. Entonces ella se ponía a hacer el mismo berrinche que
No
hacía yo,
mames.
pero de que gritaban y pataleando. Entonces, así como que ver a tu mamá así gritar y patalear, y dices, así me veo, güey. Entonces llegó un
Okay.
momento que me dijo, así, así, así te ves, güey. O sea, ¿qué vas a hacer para calmarme, güey? No, pues es que, o sea, de que, ¿qué quieres? ¿Querías jugar con el Xbox? Y, güey, no puedes, güey. O sea, ya, entonces, ya como que ella también lo vi de su perspectiva y dije, bueno, tienes razón.
Tiene razón.
Y
Ya.
ya. Analista.
Ajá. Y ya mi mamá hace experimentos conmigo, entonces.
Para cuidar bien al Yago, así
Ajá,
como
justo, yo
con
fui
el
la
mayor
prueba
vamos
y
a
error.
deshacerlo para que el menor salga bien.
Sí, pero creo que siempre es al revés, ¿no? Siempre el hermano chiquito es de que el primero siempre es de que no se vaya a pegar, por favor, no más, cuídalo bien. Y el segundo, ya
Ya
que
como que
coma
van
tierra, güey, ya está comiendo
valiendo.
tierra,
Sí, va
güey.
valiendo poquito.
Que agarre
Sí,
tierra.
fuma mota.
Sí.
Pero bueno,
A tú, güey.
yo, pues. Creo que no puedo identificar como de los peores, pero a mí siempre me castigan así como de, pues no puedes jugar computadora, pues por tanto tiempo, no puedes salir y cosas así. Entonces, pues,
Ya,
X. Maestro
levesones,
X.
levesones.
Ajá.
Sí.
Sí, X. Sí me llegaron a sapear un par de veces, pero contadas veces.
Pero nada como un
Pero,
chile tatemado.
ajá,
Sí,
pero
no,
nada
nada
como
como
un chile
un espino en
tatemado
los
que me
huevos.
dieran de
Sí.
zapes con ortigas,
Sí.
¿no? Pero bueno, con los antiguos mexicas, los delincuentes eran llamados tianquitzli,
Ok.
¿no? Y como dicta la ordenanza de Nezahualcóyotl, porque estas son justamente las leyes que dictaminó Nezahualcóyotl en Texcoco, casi todo mal comportamiento tenía él como castigo el ser colgado o ser golpeado hasta morir,
No
¿no? O
mames.
sea, pero obviamente que te pasarás de lanza,
Claro.
¿no? Dos de las leyes que hablan de los castigos que se aplicaban a los malhechores prehispánicos son el código Quinatzin y las leyes de Moctezuma, los cuales comparten algunos datos. El mapa de Quinatzin o el códice de Quinatzin. Se menciona que se ejercían los juicios y permitían los castigos hasta nuestros días, que era por ¿cómo se llama? Eran dictaminados por un juez y en caso de Nezahualcóyotl podía hacerlo a cualquiera. O sea,
Okay.
había de dos. O Nezahualcóyotl decía, sí, tú vas a recibir este castigo, o tenían o sea, podían ver a un juez para ver si se
Para
lo
ver si se
merecían
armaba o
o
no.
no, ¿no? Las leyes eran igual de duras para miembros de dicho consejo o cualquier persona del pueblo. Es decir, todos eran castigados de
De
la
la
misma
misma
manera. No
manera.
importa si eras un peón, un esclavo o eras presidente.
Oye, ¿crees que en ese entonces no habría algo como...
Como la cárcel o algo
Ajá,
así,
no,
¿no?
no, o sea, como de que había corrupción o ese
A
pedo.
eso vamos a ir,
Oh,
justamente. ¿Sí?
órale. Preparado, ¿eh?
Y había diferentes niveles de delitos. En caso de los robos, eran unos más castigados que otros. Por ejemplo, cuando el robo lo cometía una persona que estaba en el poder, es decir, a una persona que estuviera gobernando,
Okay.
¿no? Era tomado como los actos más inescrupulosos y para Nezahualcóyotl, esos políticos corruptos no merecían otro castigo más que el ser asfixiados hasta morir. O
Wow.
Sea, si eras
Okay.
corrupto, te
Sí, o sea,
ahogaban, no
justo
te ahorcaban.
y te
Porque,
iba bien, ¿no?
sí.
Sí.
Sí, al menos no te ponían a oler chiles tatemados, ¿no? Nezahualcóyotl mencionaba que aquel que hiciera de su el uso del poder y se adueñara de alguna tierra, se la ahorcaría por ello, ¿no? También al cobrador que pedía más de lo que debía pagar, es a sus súbditos y vasallos. Wow. O sea, que si eras un usurero, también te ahorcaban. Si eras corrupto, te ahorcaban. Por otro lado, los que recibían sobornos, los políticos que recibían sobornos, merecían ser degollados hasta que murieran desangrados por la arteria de la aorta o de alguna forma que fuera por un monto menor. Es decir, no te decapitaban, sino que nada más te cortaban aquí el cuello y tenías que morir ahogado tu propia sangre. Sí. El funcionario corrupto se quedaba sin... Bueno, si el hecho era menor, o sea, se cuenta, esto si era, si no sé, si aceptabas grandes sumas de dinero por algo, claro, para aceptar ventas de tierra o cosas así. Pero si era algo mucho menor, no sé, una mordida a un policía, el funcionario se quedaba sin trabajo y era trasquilado de manera de humillación en el mercado. O sea, nada más lo rapaban.
Entonces, okay. O sea, justo porque yo pensaba de que no había algo como la prisión. O sea, de que, güey, ya perdiste tu libertad.
No, ayer no existía la prisión.
O de que o te absuelves haciendo una cosa justo. Te trasquilamos y con eso absuelves tu pecado o te mueres.
Wow.
No hay un intermedio.
Los asaltantes de caminos eran ahorcados y destinados por morir por la asfixia. Los maleantes que robaban en los tianguis, o sea, en los mercaditos, eran apedreados o golpeados hasta que perdieran la vida. Sobre todo, los ladrones existían dos tipos de castigo, ya que pues no todos merecían la muerte. Si el monto robado no era tan grande y el ladrón aún no lo gastaba, era puesto como esclavo. O se vendía al señor para pagar la cantidad robada.
No mames. Okay.
O sea, se cuenta, si tú te robabas, no sé, 30 cacaos, ¿no? Porque acuérdense que era la moneda de ese entonces. Sí, sí. Entonces había de dos. Otra, o te vendías como esclavo por 30 cacaos, o simplemente, pues, te apedreaban, ¿no?
No, ah, y eso a la fecha sigue pasando.
Sí, ¿no? Más o sea, menos.
Y es de que agarran a alguien robando y
Sí, es de que la pancarta fuera de la colonia, así de que... Te veo, te lincho, así. Cuidado, rata.
Cuando vivía en Iztapalapa, justamente vi que vivía en una colonia peligrosa cuando vi las pancartas en mi calle de estimada rata, si sí, te vemos, te linchamos. Vecinos unidos. Y yo, wow, mi colonia está culera. Bueno, sin embargo, no todo robo era castigado. Según el documento en Nezahualcóyotl, la gente podía tomar una mazorca del sagrado maíz, que eran los tributos que estaban hacia los dioses, o si encontraban algún maizal sobre el camino o alguna fruta sobre el camino, podían tomarla sin ningún problema. Que creo que actualmente todavía lo hacemos, ¿no? Que vas caminando en la calle y te encuentras un árbol de manzanas.
En el jardín de alguien.
Adentro del jardín.
En la cocina de alguien.
Y te robas el Xbox, ¿no? No, o sea, como que pues, vas caminando y te encuentras un arbolito de manzanas, pues agarras una manzana si quieres y nadie te dice nada. ¿No? O si la ramita está así como para la calle, y es como, ah, wow, apenas yo me robé unos nísperos así.
Sí, justo. Sí.
Es legal.
Es legal. Así que eso podías hacer sin ningún problema. Sin embargo, solamente podías tomar la fruta de la orilla o el maíz de la orilla de donde se encontraba, ya que si te metías ahora sí que al jardín o al huerto, el dueño tenía todo el permiso de agarrarte a golpes y desnucarte y matarte.
Wow.
Pues es igual así en Estados Unidos. Hay muchas personas que ya saben, como todo el mundo tiene armas, que, o sea, de que ven que está alguien afuera de su casa esperando para entrar, ¿no? Entonces, en vez de hacer algo para evitar que entren, pues, güey, pásale, güey.
Pásale y
ya en el momento
mato.
Que estás en mi casa, ya. Es
legal dispararte.
Amaste, ajá.
Sí. Wow. Sí. Ay, los gringos.
Ay, los gringos.
Pero bueno, otro delito que merecía la muerte era robar el chalchihuitl. El chalchihuitl, hagan de cuenta que era un...
¿Changuichito?
Changuichito.
Chalchihuitl.
Un changuichito.
O chalchihuites, como quieran. Eso lo pueden encontrar mucho en Teotihuacán. Y es que acabamos de ir a Teotihuacán y justamente tiene representaciones de chalchihuites.
¿Es como alguna fruta o...?
No, los chalchihuites eran piedras de jade, piedras preciosas, de jade o jadeíta, piedras verdes, que eran muy sagradas o ceremoniosas, ¿no? Que se utilizaban para los... ¿cómo se llama? Para los templos, o también lo usaban los grandes nobles o sacerdotes, ¿no? Eran súper, súper, súper sagrado. Pero quien se robara el chalchihuite merecía el castigo porque ninguna de esas personas que no fuera altos mandos podía poseerlo. O sea, si tú eras...
Era muy obvio que no la trae.
Era muy obvio que tú no podías tener un chalchihuite, ¿no? Es así como de, bro, de tú estás en la UNAM, no puedes tener piedras de jade, ¿no? Sí. Esto es exclusivo para la gente del TEC, ¿no? Sí. Entonces, o para gente de alta sociedad, ¿no? Claro. O sea, si vives en Iztapalapa, no podías usar chalchihuite, únicamente los de Polanco, Santa Fe y... no sé qué. Y Pedregal.
A mí me dice la lógica de que, ¿para qué te lo robarías? O sea, ¿por qué te lo robarías? Si uno, no lo puedes usar y dos, no lo puedes vender porque la gente ya sabe que es robado, güey.
Pues no sé, güey.
por estatus, tal vez, güey, no lo sé.
Ajá. Pues es como que la gente que roba relojes caros, ¿no? Es así como de, perdón, bro, pero ese reloj de 1,5 millones que traes en la muñeca no pudiste haber comprado, ¿no? Pero pues bueno, hay de gustos a gustos. Otros miembros que de la sociedad mexica que eran castigados eran los alcohólicos. Ojo, no, ahí. Sí. A estos, si se le sorprendía a una persona estando borracho por primera vez, eran rapados en el mercado y su casa era saqueada y derribada.
¡A la madre! Sí.
¡Órale! O sea, si te ponías bien pedote...
¿Cuál doble A?
¿Y quemamos a su familia también?
Exacto, sí. ¿Cuál doble A, güey?
Llegan a su casa. ¡Buenos días, mi amigazo!
Ahí no existían los amigazos, no existían Oceánica. Ahí te rapaban, saqueaban tu casa y la destruían, ¿no?
O igual por lo que me estás diciendo... Entiendo que una persona rapada era una persona que...
Sí, había dos tipos de rapados. Uh-huh. Los rapados eran unos soldados, ¿no? Pero obviamente se sabía que eran soldados.
Claro.
Por su forma de vestir y todo. Y los rapados eran los que habían cometido algún tipo de crimen y merecían ser humillados.
Wow.
Sí, o sea, si veas un panzoncillo rapado, de huevos no era soldado.
Sí. Algo hizo.
Sí, algo hizo.
¿Se puso pedo?
Algo hizo, güey. Sí.
Y bueno, esto es debido que Nezahualcóyotl consideraba que el alcohol... priva del juicio, alternando la mente con estupefacientes, y no era digno de tener un hogar, sino que debía de vivir en el campo como una bestia.
¡Wow!
Este era el castigo que recibía por si te ponías pedote una vez, ¿no? Si te
pero encontraba... pues, güey, el castigo era el mismo en la prohibición en Estados Unidos, güey.
Sí, más o menos.
O sea, no estamos tan lejos de...
Sí, no estamos tan lejos de la realidad. Y estamos hablando de 1907.
Sí.
¿No? 1907 igual, o sea, era prohibido el alcohol, donde sale el famoso Al Capone, que de hecho... Curiosamente, y dato curioso, Javier Milei, su héroe es Al Capone, el presidente de Argentina, porque no sé, pero... Bueno,
es algo que haría...
La derecha conservadora es rara.
Sí, pero bueno, Al Capone es héroe de Milei. El punto es que, bueno, si te encontraban pedo, nada más te hacían eso. Te rapaban, saqueaban tu casa y la destruían porque merecías vivir como un animal.
Ok.
¿No? Wow. Porque eso eras cuando estabas borracho, un animal. Pero si te volvían a encontrar por segunda vez borracho, ya la pena era la muerte. ¿No?
Ah, la verga.
Sí, pero si la persona que era sorprendida con este tipo de delito era noble, desde el primer momento era condenado a morir.
No, man.
Es decir, si una persona normal se empedaba, ok, nada más te rapamos, saqueamos y destruimos tu casa.
Uh-huh.
¿Lo vuelves a hacer? Te matamos.
Te matamos.
Pero si tú eres un noble y te ponías borracho, pena de muerte directa.
De entrada.
Ahora, ¿esto por qué? Porque las bebidas alcohólicas en estas épocas prehispánicas eran de uso exclusivo para ceremonias. Lo que conocemos como el pulque, que era lo que se bebía en ese entonces, el pulque era exclusivamente ceremonioso justamente porque decían que entrabas en un trance para poder hablar con los dioses. Te ponías bien pedo y hablabas con Quetzalcóatl, ¿no? Por alguna razón. Y por ejemplo, y bueno, esto es un dato curioso para la gente que piensa, ni el mezcal ni el tequila son prehispánicos. Esos son destilados que se crearon ya en los tiempos de la colonia a partir de la llegada del alambique de cobre por parte de los sacerdotes por ahí del 1700.
Sí.
Ok. Uh-huh.
Bebidas.
Puro pulquecito.
Ajá, puro pulquecito y aguamiel. Pero no podías tomar lo que no fuera ceremonioso. ¿No? Ay, tepache. Sí.
Tepache.
Y el que está hecho de maíz, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, justamente no podías ponerte pedo. Y bueno, otro de los castigos más grandes era los adúlteros, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, a los infieles.
Órale.
Uh-huh. Wow.
Si que ustedes cometían adulterio. El castigo resultaba aún más extremo, pues en el caso de los varones eran incinerados mientras se les aventaba agua con sal para que sufrieran más, y las mujeres eran colgadas.
No mames.
Y esto tiene un sentido cosmológico. ¿Por qué? Porque cuando decía que tú eras infiel, como que hace cuenta que tu casa era como tu propio universo, ¿no? Entonces, cuando eras infiel, eras adúltero, entonces como que desestabilizabas la casa, quitabas la armonía que existía dentro de tu hogar, de la feminidad y la masculinidad y que todo era normal, entonces merecías como la pena máxima porque ofendías hasta los dioses por hacer ese tipo de cosas.
Terrible.
Terrible, ¿no? Entonces, sí.
Y luego con agua, con sal.
Para que te quemara. Imagínate, güey, porque se te abre la piel por el fuego y luego échale sal, güey.
Échale salita. No,
y no solo eso, sino que apagas el fuego y lo vuelves a prender, pero ya tienes la sal puesta. ¡Ah, la bestia!
No. Sí.
Pero bueno. Ahora te viene otro de los... Esto era con los mexicas, ¿no? Era como un ejemplo de los castigos. Hay otro que es un poco más de leyenda, que es un castigo bastante curioso para mí, que es... ¿ustedes conocen el zacahuil?
El zacahuitl me suena.
El zacahuil es un tamal gigante que se come en la Huasteca. Es un tamal así, punto, como del tamaño de la mesa, se podría decir, ¿no? Exagerando.
O sea, literal.
Sí, un tamalote.
Un tamalote.
El tamalón, don tamalón.
That's what she said, ¿no? Entonces, era un señor tamalón, como el de Licker, así, grandote, ¿no? Donde pues actualmente se consume en fiestas, ¿no? Es un tamal gigante nada más, pero ahí se consume principalmente en la Huasteca Potosina y en la Huasteca Hidalguense, pero esto es un tradicional, o sea, viene desde hace muchísimo tiempo, donde se supone que se hacía el zacahuil para poder alimentar a todo el pueblo en fiestas.
Ya.
¿No? O sea, como que era un alimento ceremonioso, ¿no? Pero Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, dijo que era un alimento previsto en significado religioso que se consumía con los ritos y deidades en el ciclo de la fertilidad, ¿no? Pero se dice que el zacahuil era de ese tamaño debido a que estaba hecho con carne humana, ¿no?
Órale.
Pero era un castigo. El origen, esto es un poco mítico, pero se dice que es la realidad. ¿De dónde sale el zacahuil? Bueno, pues resulta que Moctezuma descubre a un mayordomo que era encargado de los tributos, ¿no? De recoger los tributos. Descubre que este mayordomo abusó sexualmente de muchísimas jóvenes vírgenes en diferentes regiones. Entonces, al enterarse de esto, Moctezuma castiga con la muerte al mayordomo y hace que las personas, las víctimas y sus familiares consuman la carne del victimario, del delincuente, para poder resarcir, ¿no? O sea, para que así como cómanselo, para que
estamos a mano.
Para que estemos a mano, justamente, y que, bueno, este sacrificio se empezó a repetir durante muchos años. Es decir, el zacahuil se volvió un castigo para los violadores y los pedófilos.
Wow. Directamente.
Si eras violador o pedófilo, te mataban, te hacían tamal y tanto la víctima como la su familiar te comían.
No manches.
Y ya después se quedó como un tamal.
Como un gigante. Tamalón. Como un tamalón gigante.
Un tamalón gigante de pollito o de puerco, dependiendo del.
Órale.
¿Eh?
Si todavía existiera el zacahuil, sería de. Sí, tamalito de político. Así.
Básicamente.
Tamalito de político.
Tamalito de Epstein.
Oye, pero, o sea, lo que nos platicas es como. Como si un sistema de leyes. Aquí fuera de cámara están cagando de risa. Pero como que nos platicas, es como un sistema de castigos de una civilización en general, ¿no? O sea, como que ya más o menos se sabía que todos que, o sea, no era de que algo en específico de una época, sino era de que ya sabía de que si robabas te tocaba esta manera.
Sí,
¿no?
Justamente.
Que a la fecha sigue pasando.
Sí,
sigue
pasando. Por ejemplo,
los castigos cambiaron nada más, pero siguen. Ah, perdón, nada más terminar. Otra fuente dice que los zacahuiles en verdad se consumían cuando eran era carne de guerreros vencidos.
Okay.
O sea, vencían un guerrero y en vez de hacerlo pozolito, lo hacían zacahuil.
Ya. Sí,
para obtener su fuerza.
O sea, lo digo porque a diferencia de esto, yo traje algunos datos, igual castigos de la historia, pero son como exclusivos para de que un rey. O sea, de que ese güey, pues el rey nada más eliminaba a sus enemigos de esta manera. O sea, no era de que algo para todos, era de que eres enemigo del rey, te toca esta culera, güey. ¿No? Por ejemplo, esto, el que traigo ahorita, creo que vamos a dar un salto así al futuro.
A la línea temporal.
Déjame terminar con los incas. Y ya.
Vale, pero échate así uno rapidillo, güey.
¿Dónde?
Uno rapidillo.
Ahí te va. Para los incas, por ejemplo, muchos de los castigos eran, así el menor, eran 500 azotes, ¿no? Y para los asesinos y los violadores, lo que hacían era matarlos a pedradas y dejarlos, no merecían entierro, sino que los dejaban en los Alpes, Andes. Los dejaban en los Andes para que se los comieran los cóndores y las zorras.
Yeah.
¿No? Ese era tu castigo. O también los dejaban medios vivos, o sea, pero sin la posibilidad de caminar, para que lo mismo, para que llegaran los cóndores y las zorras y se los comieran vivos.
¡Wow!
¿No? Dice, y bueno, pues era básicamente, esto era para la violación, esto era para los adúlteros, esto era también para los reyes y cualquier otro tipo de persona, ¿no? También se castigaba con la muerte, el homicidio, el incesto, la cobardía, la deserción de la guerra, el hurto de los bienes del rey o del inca, y esto se castigaba con apedreamiento, descuarcizamiento o también que comieran ají o chile hasta la asfixia. ¿No? Y los actos de crueldad era justamente que se les cortaran los dedos. Si en el Imperio Inca eres cruel, te cortaban los dedos por cada vez que fuiste cruel.
Por cada vez, no mames.
Sí.
O sea, sí están gachos, pero creo que fue un buen inicio para el podcast porque los que siguen sí están muy culeros. O sea, más o menos, pues esos eran como institucionales, de que todo el mundo que roba, viola y esto, pues, les cortamos los dedos, les pasa esto y ya como que te disuade un poco a no hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor, dando un salto un poco al futuro, a la época como los 1500, de los piratas, ¿no? O de los marineros, ¿no? Cuando empezó como la exploración en el mar, pues se sabía muchas veces de que si castigabas a alguien aventándolo al mar, había una pequeña posibilidad de que sobreviviera, ¿no? De que, pues, si sabes flotar en el mar solito te lleva a la costa, si estás cerca de la costa, ¿no? Uh-huh. Y puedes, de que pescar o si te llevas a, provisiones, puedes llegar a vivir unos 4 o 5 días en el mar, ¿no? Uh-huh. Pero aquí les va el castigo, que era si robabas algo del barco, violabas a alguien en el barco, o eras, o sea, te peleabas con alguien ya, o sea, ya eras como repetidor de ofensas.
Como el conflictivo.
¿No? El conflictivo. Ajá. Del barco, ¿no? Ya como para saber que no lo ibas a volver a hacer, le decían el kneel holding, ¿no? Kneel es la quilla. O sea, la quilla, uh-huh, es la parte de abajo del barco. O sea, cuando el barco se junta, la parte de abajo que está como en pico, se llama, okay, la quilla, ¿no? Uh-huh. El chiste es que agarraban una cuerda y la pasaban por abajo del barco. O sea, agarraban una cuerda, la pasaban por el frente y estaba conectada por abajo del barco. Uh-huh. Entonces, de un lado de la cuerda te amarraban las manos y de otro lado de la cuerda te amarraban las piernas. Uh-huh. Y digamos que pues te bajaban, o sea, te jalaban desde un lado y pues tenías que pasar, digamos que este es el barco, tenías que pasar por abajo del barco y por arriba. O sea, te sumergían.
Ah, ya.
O sea, okay, te sumergían y te jalaban del otro lado.
Ajá, por abajo. Ah, ya, ya te entendí, ya te entendí. Ajá.
Entonces, o sea, lo arrojaban por la borda mientras las personas le daban la vuelta por el barco. El chiste es que la quilla, pues, es un palo muy filoso. Entonces, si lo hacían muy rápido, lo más probable es que te rompieran o la espalda o el cuello, ¿no?
Pero si lo hacían lento, pues te podías ahogar.
Si lo hacían lento, te podías ahogar, pero el chiste es de que había 3 posibles resultados a esto, ¿no? Si querían que vivieras, lo hacían rápido, pero quedabas como cicatrizado de toda la vida, porque aparte acuérdense que los barcos traen los... Ay, ¿cómo se dicen?
Percebes.
Los percebes, que son filosos, filosísimos, güey, que están pegados en la parte de abajo del barco. Entonces, si te jalaban tan rápido, te cortaban todos, o sea, toda la espalda, te rompían algunas costillas y llegabas del otro lado. Entonces, o te dejaban abajo del lago para que te ahogaras. Si te sacaban rápido, quedabas de que, o sea, te morías de tus...
De tus heridas.
De tus heridas. O quedabas ya tuerto de por vida. O sea, pero el chiste es de que los barcos ya traen la cuerda lista, preparada. O sea, de que ya cuando veían que se ponían las cosas feas en el barco, ponían la cuerdita así de que, ahí está, güey. O sea, saben ya perfecto lo que les va a tocar, uh-huh, si vienen o no. Si siguen con su... Exacto. Entonces, pero sí está gacho, porque pues, ¿cuánto tiempo pasas abajo el agua sin respirar? 2 minutos, uh-huh, para máximo, que no te vaya mal. Pero pues era imagínate un galeón, que te pasen por abajo de un galeón con amarrado de las manos y las piernas. Sí, está heavy, güey. Uh-huh. Eso ya es como por los 1500. Ahí, aquí ya empezamos con los castigos. No tanto para castigar.
Se pusieron creativos, ¿eh?
Se pusieron creativos. Sí. Se pusieron creativos. Ya como, o sea, justo en el capítulo de la guerra les platicamos que ya las reglas de la guerra y los derechos humanos es tratar de evitar el mayor sufrimiento posible. Estos güeyes dijeron, no, queremos el mayor sufrimiento posible y a ver cómo le vamos a hacer. Uh-huh. Y sí, aquí yo creo que ya empezamos con con los culeros, güey, la neta. Por ejemplo... O sea,
los demás fueron leves. Si tú creías que
¿crees que oler chiles era malo?
Mira, agárrate, papito.
Ahí vienen los chiles. Por ejemplo, el siguiente, subiéndole un poquito
¿De tono?
De tono. Ya hablamos un poquito en el capítulo de Vlad el Empalador, es...
El empalamiento.
El empalamiento, ¿no? Pero este es diferente, ¿no? Porque probablemente es una de las formas de castigo más crueles en la lista, porque el empalamiento que hacía Vlad el Empalador, pues era nada más, lo ponían a los güeyes y los empalaban con una estaca filosa.
Uy, o sea, ahí por abajo.
Sí. Por abajo. Pero este tipo de empalamiento...
Y te salía por la boca.
No,
este tipo de empalamiento tuvo lugar en Egipto en el siglo XVII. Ajá. Uh-huh. Y normalmente los criminales, que eran salteadores de caminos, ladrones de tumbas o cualquiera que intentara iniciar una rebelión, el castigo consistía en tumbar al delincuente boca abajo, con los brazos atados a la espalda, entonces se les abría con una navaja para aumentar el tamaño de su puerta trasera, ¿no?
No manches.
Pero este palo con el que los empalaban no era filoso. Era, o sea, estaba lijado y no tenía pico, pues. Era como, pues estaba sin filo. El chiste es de que lo llenaban de manteca y de miel.
Para que resbalara.
Y los güeyes que eran los empaladores, o sea, sabían perfectamente por dónde pasar para no tocar ningún órgano vital. Entonces cuenta la leyenda de que te atravesaban con el palo. Muchas veces, o sea, no la mayoría de las veces, pero muchas veces te salía el palo por la boca y morían de inanición las personas. O sea, se morían de hambre.
Ay, no puede ser.
Y los ponían en los caminos, los paraban en los caminos y era como para disuadir a las personas de que, mira, ese güey hizo esto. Y ya. Y a los que se portaban un poquito mejor que ellos, los ponían en un palo que tenía como una sillita. Entonces nada más te empalaban y te dejaban sentado ahí una semana. Entonces, o te morías de tus heridas o, dime si o no, ya suena mucho mejor el picar en la lengua.
No, pues sí. Mil veces, güey.
¿Qué prefieres, empalamiento egipcio o que te piquen la lengua con un maguey?
Sí, exactamente.
Oh, no.
Entonces, pues se dejaban ahí durante todo el día y se quitaban a la mañana siguiente antes de que el cuerpo empezara a apestar. Y pues a veces de que te salvabas, te decían de que mañana te voy a sacar y si vives... A la semana que entra, ¿no? Y si no, pues ahí te quedas, güey. O sea, de todas maneras sirves para comida de los de las personas del camino.
Está bien dura, ¿eh?
Ahí empiezan algunas gachas. Ese es el empalamiento, güey.
O sea, pero además, ¿qué tenías que hacer, güey, para que te empalaran, güey?
Era los alteradores de caminos, ladrones de tumbas o cualquiera que intentara iniciar una rebelión.
Okay.
O sea, quien fuera en contra del régimen.
No lo justifico, ¿no? Pero bueno.
¿Por qué? O sea, los saqueadores de tumbas, pues acuérdense que para ellos, o sea, en su cosmovisión, las tumbas eran lo más sagrado posible, ¿no? Claro. Te enterraban con todos tus sirvientes, te hicieron, las pirámides son tumbas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya si profanabas el descanso eterno de alguien, ya valía la pena. O sea, aparte no nada más era de alguien, era de que un gobernante, que los gobernantes también eran teocráticos, eran representaciones de sus dioses, ¿no? Uh-huh. De que Ramsés era la representación de Osiris, ¿no? Entonces, pues ya meterte a la tumba de un dios era lo peor que puedas hacer.
Palabras
entonces,
mayores.
Exacto. Entonces, ese es el empalamiento. Uh-huh. ¿Tienes así otra? Contamos la del el saco de cuero.
Pues vámonos con el toro de Falaris.
El toro de Falaris,
que yo creo que lo han visto en películas, era un instrumento de tortura y de castigo, uh-huh. Que se hacía principalmente en la antigua Grecia, ¿no?
Okay.
De hecho, la primera vez que se nombra el toro de Falaris fue gracias al tirano Acragas de Sicilia, que murió en el año 554 antes de Cristo, ¿no?
Okay.
Entonces, lo que hacían es que se le introducía al interior de un toro de una estatua de toro de cobre,
horrible,
hueca,
horrible,
con forma de toro. Hagan de cuenta que era un... Salen varias películas, de hecho, sí. Pero es así, un toro de cobre donde metían así a un güey, ¿no? El que iban a castigar. La estatua de cobre se colocaba encima de una hoguera, por lo que la temperatura interior aumentaba como un horno. Entonces la cosa es que los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca de toro, haciendo parecer que la figura mugía. O sea, estaba bien hecha, que parecía que el toro estaba respirando, o sea, estaba mugiendo.
Sí, era espectáculo.
Exacto, sí.
Exacto, justamente. Cuenta la leyenda que su diseñador,
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando presentó el instrumento.
No manches.
En realidad, antes de que muriera Falaris.
El pitch de Shark Tank, sí. Chavos, les vengo a ofrecer el 50% de mi compañía. Y les dice, ya vete metiendo, por favor.
Sí. No. Así como, muchas gracias por tu chamba, pero necesitamos saber si sí funciona. Métanlo, por favor, ¿no? Pero en realidad, antes de que muriera, Falaris ordenó sacar a Perilo del interior del toro para que no profanara su obra y dispuso a que muriera al ser arrojado por un precipicio.
Okay.
Entonces,
okay,
o sea, no se salvó. ¿No? Dice, algunos eruditos piensan que la conexión del toro de Falaris y las imágenes del culto de los fenicios era una práctica de sacrificios humanos de Oriente. Es decir, que se utilizaban o para castigar o para sacrificar humanos a los a los dioses, ¿no? Sí. Totalmente.
Sí, o sea, lo feo de ese método. Pero es que, ¿sabes qué? Unos son métodos de matar a alguien, pero este, por ejemplo, era un método de tortura que acababa con tu vida, ¿sabes?
Claro.
O sea, ya no era de que, el fin no era matarte, era de que sufrieras lo más posible. Y el chiste del toro de cobre es que, como es de cobre y estaba cerrado, abajo le prendían leña, se ponía tan caliente que no te morías de las quemaduras, sino tu sangre empezaba a hervir y te morías asfixiado por el humo que hacía tu propio humo.
Ajá, justo,
te morías asfixiado de tu propio humo.
Uh-huh. Y justamente este castigo se utilizó para los cartagineses durante las guerras púnicas, donde Publio Cornelio Escipión Emiliano, alias Escipión el Menor, uh-huh. Realizó este tipo de castigos para todos los rebeldes cartagineses durante la Tercera Guerra Púnica, pero también los romanos lo utilizaban para poder castigar el cristianismo. ¿no? Después del año 92, después de Cristo, a todos los cristianos o a todos los adeptos al cristianismo, para poder castigarlos por estar utilizando una religión pagana, para ese entonces, se utilizaban este tipo de toro de Falaris, para poder castigarlos, ¿no? Bueno, se dice que el obispo de Pérgamo, durante las persecuciones del emperador Domiciano y el primer mártir de Asia Menor, fue asado hasta la muerte en un toro de cobre en el año 92. Uh-huh. Se afirma que este dispositivo todavía fue usado 2 siglos después, durante las persecuciones cristianas hechas por el emperador Diocleciano. Okay. ¿No? Entonces, sí, era un método muy culero. O sea, muy era gacho. Justamente los romanos lo utilizaban para castigar cristianos ya posteriormente, ¿no? Entonces, era un método de castigo y tortura horrible.
Terrible.
Sí. Estás quemando, o sea, literal, te estaban cocinando.
Te estaban cocinando, imagínate, pero no te ahogabas por quemado, güey. Te ahogabas por ahogarte con tu propia sangre hervida.
Es que se pone interesante la cosa, ¿eh? Ya los siguientes se empiezan a introducir de que animales, o sea, ya.
Los
ya
romanos
se pone...
eran bastante creativos.
Sí, de hecho, ahorita le voy a contar una sí. de los romanos.
Estuvo creativa, ¿eh?
Eso eran romanos. Ahora, antes, para empezar, los romanos castigaban diferentes maneras. Uh-huh. Por multas para delitos menores como infracciones de tráfico. O sea, que literalmente... O sea,
no, por eso, multas. Joven, por eso, joven.
Ah, exacto, güey.
Porque se pasó el alto, joven.
También había la esclavitud, que los condenados que no podían pagar multas podían ser vendidos en régimen de esclavitud. O sea, se cuenta, si tú tenías deudas, podías venderte como esclavo para pagar tu deuda, ¿no? Como los mexicas.
Sí, creo que es la mejor opción.
Azotes, ¿no? También había la flagelación. Era un castigo común de delitos menores como robo, así como esclavos que infringían la ley. Encarcelamiento, la prisión constituía una forma de castigo de delitos más graves. Y bueno, pero las cárceles eran totalmente brutales e inhumanas, ¿no?
O sea, que te ibas a morir ahí.
Ahí te sí. Seguro ahí te morías, sí. Si te encarcelaban.
Y en las épocas del Coliseo era eso. O...
Ajá, o te metían a los juegos. Sí. Ajá. Que te podías, y había tres. O sea, que si te metían a los juegos como esclavo, te podías ser gladiador. Uh-huh. Una cosa que se llama bestiati, que te ponían a pelear
con
a
osos, mano limpia
contra leones, osos, rinocerontes, sí. Elefantes. O que eras un espectáculo donde te quemaban vivo. ¿No? Dependiendo del castigo.
Híjole.
Bueno, la ejecución, la pena capital se utilizaba por diversos delitos como traición, asesinato, robo a mano armada, y las formas más usuales de ejecución era decapitación, crucifixión o ser arrojado a los leones. Y final, el exilio, que era una forma de castigo que constituía desterrar a una persona de Roma y negarle a los derechos y privilegios de la ciudadanía. Esto se le daba únicamente a los ciudadanos romanos. Ojo, los ciudadanos romanos eran literalmente los que nacían en Roma. De ahí en fuera no eran considerados ciudadanos romanos, aunque nacieran dentro del Imperio Romano.
Sí, exacto.
Yeah. Entonces, el ser desterrado era lo peor que te podía pasar.
Sí, esas regalias,
mamaste. Te la están mentando.
Te la están mentando durísimo, güey. Porque no solo perdías, o sea, tu casa y tu apellido y lo que sí, perdías el privilegio de ser romano.
Sí.
¿No? O sea, lo peor que te podía pasar. Así es como, güey, mátenme. No me exilien.
Sí,
o sea,
que a los leones, por favor, güey.
Ajá, exacto.
Al toro.
Ajá, y bueno, castigos corporales, que eran básicamente la mutilación de las extremidades que se daban por delitos como robo o deserción en caso de los soldados. Entonces, okay. Si veías un güey sin
mano, pues
sin
ya
mano era posiblemente que haya huido de la guerra o que se hubiera robado algo.
Sí, exacto.
Y bueno, de aquí ya se pusieron creativos porque ya empezaron a castigar de maneras diferentes con cosas muy raras.
Sí, como que empezaron a incursionar hacia África y otros continentes y de la nada empezaron a conseguir animales raros. Uh-huh. O sea, animales raros que decían, güey, pues esto está interesante, ¿no? El chiste es que pues idearon en el siglo II en Roma un castigo que se llama el saco de cuero, ¿no?
O el poena culei.
El poena culei, que significa en latín la pena del saco, ¿no? Uh-huh. Y es, o sea, esta sí estaba bastante cruel, ¿no? O sea, estaba, el chiste es que se aplicaba para las personas que habían asesinado a miembros de su propia familia, uh-huh. ¿no?
Sobre todo el parricidio. Uh-huh. O sea, este era un castigo exclusivo para la gente que mataba a sus padres, que era lo peor que podía hacer un romano. No, entonces,
wow.
Durante...
O sea, imagino que cosa medianamente hasta medio común.
Sí,
¿no?
O sea... sí, pero o sea, el parricidio era algo súper penado que merecía un castigo máximo, que lo inventó pues el emperador Adriano, ¿no? En el que se introducía en un saco un gallo, un perro, un mono y una víbora junto al condenado. Sí, justamente los metían en un saco y haz de cuenta que los sacudían y pero el güey tenía que estar ahí.
El chiste del saco es que era un saco de cuero, pero estaba fabricado de tal manera de que lo pudieran cerrar un poco herméticamente con hilo de cuero, ¿no? Entonces lo cerraban bien. Si parece entonces no te habían hecho madre el chango y la rana y toda la madre, todo el solo que había
el gallo, dentro, el perro, el gallo, mono, el perro, y la víbora. Mono,
ajá, la granja del tío Pepe, güey. Lo cerraban bien y te aventaban por un precipicio al agua.
No manches.
Uh-huh. Entonces.
Ay, pero también por los animalitos, ¿no?
Ahí, ajá, justo yo dije, okay, pobre changuito, güey. ¿Qué hizo el changuito, la víbora, el pato y la rana y el sapo y el buey? Que estaban ahí adentro, güey. Uh-huh. Pero era, podías escoger. Era eso o ir al Coliseo a pelear con animales. Uh-huh. Entonces, pues era eso, o que te matara un oso a catorrazos.
Sí, ah, o sea, puedes.
Oso mil veces.
Uh-huh. Sí, le gano.
¿Qué oso?
Sí. Todos contra
aunque
mí.
Dice sí. Otras versiones dicen que nada más tenían serpientes venenosas, ¿mm? Pero sí está documentado que, o sea, se utilizaban estos cuatro tipos de animales, ¿no? Gallo, perro, mono y víbora. Todos adentro de un saco. Wow. Esto todavía lo volvió a utilizar el emperador Constantino en el siglo III después de Cristo y también Justiniano, ¿no? Que justamente pues tenía como que les gustaba este tipo de castigos. De hecho, esta pena fue eliminada durante el Imperio Bizantino en el año 892 después de Cristo. O sea, estamos okay. hablando que hasta el siglo IX ya fue prohibido este tipo de castigo. Aunque pues piensan que justamente no es cierto, que posiblemente
hay algo
que lo siguieran utilizando, pero también cambiaron las normas, ya no eran tan salvajes porque ya no existían los coliseos, entonces te daban la opción de morir en el saco con esos cuatro animales o ser quemado vivo. Cualquiera de las dos, no hay problema. Podías escoger, ¿no?
Madres.
También otro de los castigos romanos era el que era así como súper deshonroso, era el desertar del ejército, ¿no? O sea, el legionario romano que se atrevía, era un cobarde totalmente. Y cuando una legión entera, o sea, si de por sí un soldado, como les dijimos, desertaba, lo castigaban, cuando una legión entera huía del campo de batalla, utilizaban algo que se llamaba el decimatio. Y esto lo vemos en la película. ¿Viste la película de Espartaco?
¿Espartaco?
Yo no.
¿Espartaco?
Yo sí.
Bueno, en la película de Espartaco hay una parte donde Craso dice que es un deshonor por haber pedido la batalla contra los esclavos, así que se tienen que contar del 1 al 10 en las legiones y van a matar al décimo. No, ese por eso se llama el decimato. Una de las primeras veces que se aplicó el decimatio fue durante la Tercera Guerra Sámnita por parte del cónsul Apio Claudio y se hizo uso de este castigo durante la Primera Guerra Púnica, ¿no? Tito Livio narra este castigo que justamente lo que hacían era poner un saquito con 10 tipos de piedra donde habían 9 piedras negras y una blanca. Como ahorita el... ¿Cómo se llama?
Como la bola negra,
la bola blanca. Negra y la blanca, ¿no? O sea, que si te toca bola negra no marchas, si toca bola blanca marchas. Bueno, de aquí viene, güey.
Es un poquito
wey.
Más extremo.
Es un poco más extremo porque justamente de un saco sacaban las bolas negras. Si te tocaba bola negra, te salvabas. Si te tocaba la bola blanca, eras ejecutado.
O sea, ¿pero había más blancas o más negras?
Más negras.
Ah, bueno, o sea, tenías uno de 10, ¿no?
Ajá, exacto.
De morir.
Sí, justamente.
Okay.
Sí, entonces justamente el que le tocaba la blanca... había de dos, que les ensartaran la espada en la nuca para morir de manera inmediata no, o que fuera apedreado por sus propios compañeros hasta la muerte, ¿no? Y los legionarios castigados no recibían sepultura. De hecho, la brutalidad de este acto despertaba los enojos entre los compañeros destinados a morir, que algunas veces se negaban a realizar el acto porque pues tenías que matar a tu compa, literalmente, uh-huh. solo por claro. los huevos del emperador. Y
sí, no.
Si te negabas a hacerlo, eras obligado a dormir afuera de la empalizada del campamento, se te quitaba la comida y justamente te dejaban de dar trigo y te daban de comer cebada. Entonces, había castigo del castigo si no querías aplicar el castigo.
Ya, o sea, si no quieres matar a tu compa,
sí, dejas de comer. Dejas de comer y vives afuera y si te matan los bárbaros es pedo tuyo, ¿no? Okay, ¿para qué no quieres matar a tu compita?
Wow.
¿No? Entonces, bueno, una vez que los soldados han cometido esta falta grave, su jefe lo reparte en grupos de 10, un soldado de cada grupo mediante sorteos condenado a muerte por parte de sus compañeros.
¿Ese qué siglo era, güey?
A partir del siglo 3.
Yo un poquito para atrás, al siglo primero. Mm. Que este yo creo que para mí es la más gandalla, güey. O sea, bueno, está más espectaculosa, pero sí está muy gandalla, ¿no? Esta se llamaba el escafismo.
Escafismo,
¿no? Que era en conocido en Oriente gracias a las crónicas escritas por Plutarco en el siglo primero. En el imperio persa, ¿no? El chiste es que, pues ya, o sea, tú eras un violador, un asesino, lo que sea, y funcionaba como ejemplo para la gente, ¿no? Para que,
no
lo hagas, ya ves lo que te va a pasar, ¿no? El chiste es que te ponían en un cajón de madera o en una balsita, amarrado las manos y las piernas, pero tus manos estaban tocando el agua, ¿no? Uh-huh. El chiste es que
¿O sea, te aventaban como al mar o...?
No, no, te dejaban flotando en el agua, pero te untaban. Primero te daban de tomar leche y miel, pero hasta que visiblemente estuvieras lleno, güey. Uh-huh. O sea, hasta...
Tu pancita.
Hasta que la panza se hiciera...
Ya como de Homero, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 o sea, de que visible, ¿no? Y después te untaban miel y leche y dejaban, o sea, te dejaban como marinando, hazte cuenta, en la barquita, en el agua. O sea, la barquita pues obviamente está flotando y te dejaban flotando dentro de la barquita en un espejo de miel y de leche, ¿no? Uh-huh. El chiste es que pues de vez en cuando le echaban ahí unas larvitas y te dejaban flotando en el agua, ¿no? El chiste es que pues no limpiaban esta madre y te dejaban en el día, ¿no? Obviamente primero te daba diarrea, ¿no? Por toda la leche y toda la miel, porque no comías nada más que eso, ¿no? Y este castigo duraba hasta que te murieras. O sea, de que te murieras hoy, bien, pero si te murieras en 6 días, cada día te jalaban, te volvían a dar leche y miel y te dejaban, ¿no? Pero el chiste es de que, pues obviamente en la noche, si no te morías de frío, pues toda esa leche empezaba a podrirse y pues llegaban las ratas nadando, que obviamente las ratas ya sabían que podían ir a comer. O sea, ya había ratas.
Que ahí había comida.
Que ahí había comida, ¿no? Entonces llegaban las ratas, llegaban los bichos. Y con las larvas que dejaban, pues te empezabas a pudrir por dentro.
No mames.
La cosa es de que te ponían justo miel y a veces como manteca de puerco en todos los orificios para que las ratas tuvieran fácil acceso.
No mames.
Entonces, después de un rato, pues se te podría el estómago y pues eras así, eras el buffet perfecto para las ratas, para las larvas, para las avispas,
vivo
para las abejas. Y se cuenta que un güey duró 7 días. Y en el séptimo día ya todo su cuerpo estaba cubierto de o sea, de avispas y de abejas.
Sí, güey. ¿No?
Entonces, pero aquí viene el peor castigo. O sea, neta, si ya había pasado mucho tiempo.
Ah, o sea, ese no era el peor.
No, el peor castigo era que sustituían el cajón de madera o la balsita por el cuerpo de un caballo muerto. Uh-huh. Y así como Han Solo, que, bueno, como Luke Skywalker, que sobrevivió en el cuerpo de... ¿cómo se llamaba esta madre?
Ah, del...
De la madre
esa. De la madre esa.
De un monstruito, güey. Pues así, literal. Obviamente, pues llegaban los insectos necrófagos y hacían de la... O sea, para mí entra como en el top 10 de las torturas más culeras del mundo, ¿no? Y aparte, pues había gente que te veía, güey. O sea, estaban ahí, güey. Te jalaban en la noche, te llenaban de...
Que también para eso como que iba, yo creo que hasta la gran mayoría de ellos, como que iba como para espectáculo.
Uh-huh. Sí, justo.
O sea, vamos
a verlo. Y justamente hablando de espectáculo, en la antigua China había una muerte que uh-huh. para los asesinos, que era la muerte de los 1000 cortes, ¿no? Que justamente te ataban a un palo y todas las personas llevaban a hacerte un cortecito en todo el cuerpo, ¿no? Entonces el punto es que murieras desangrado poco a poco, pero no era así como, no tenías uh-huh. un corte así, como si te cortaras con... No sé, güey, con el rastrillo.
Sí, sí, con una hojita.
Con una hojita, ándale. Entonces, cada persona pasaba y te hacía un corte. Cada persona pasaba y te hacía un corte. Si después de los 1000 cortes seguías vivo, entonces pasaba una persona y te cortaba un brazo. Pasaba otra persona, te cortaba otro brazo. Pasaba otra persona, te cortaba una pierna, justamente. O te abrían y te sacaban un órgano. O sea, después de los 1000 cortes. No, esa era la casa. Sí, los chinos también estaban.
Los chinos estaban locos, ¿no?
Estaban bien locos.
Creo que si no han ido a escuchar el spin-off de Historia para Tontos, que es Mitología para Tontos, ya sacamos el primer capítulo de Mitología Vikinga, que está verguísima. Pero ellos también tenían un castigo.
Oye, también yo creo que ellos sí han de estar bien más densos.
Sí, 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 pero el suyo era un castigo voluntario, ¿no? O sea, se sabía que si querías ir al Valhalla tenías que morir como... como guerrero. O sea, tienes que morir en el campo de batalla sí o sí, ¿no? Y después por ti pasaban las valquirias y pasabas el resto de tu vida practicando para el Ragnarok junto a tus compañeros, peleando de por vida en un banquete verguísima. Pero el chiste es de que había personas que por alta edad o porque ya estaban muy lesionados ya no podían continuar en la guerra. Entonces decían, pues güey, yo quiero ir al Valhalla, pero no puedo. Entonces no era un castigo como tal, pero ellos se ofrecían a ser matados del ritual conocido como el águila de sangre, que te sacaban las costillas por la parte de atrás y simulaban a las alas de un águila y te dejaban colgado hasta que te murieras. El chiste es de que con eso ya era tu boleto al Valhalla.
Al Valhalla.
O sea, de que tenías que sacrificarte un poco pareciendo una valquiria.
Sí, un poquito nada más.
No, pero ¿qué tan lejos llega así las creencias, ¿no? De la
gente. Es que ya estás así, güey, mamá, me voy a morir, no me voy a ir al Valhalla. Pues sí, mejor sí, háganme eso.
¿Sí? ¿Tú te la aguantarías?
No, o sea, yo no creo en eso.
O sea, pero... sabiendo que existe el Valhalla, yo sí, pero si, o sea, si no tienes certeza de dónde vas a parar, yo no.
Ah, o sea, si toda mi vida me han dicho, güey, es que vas a llegar a un lugar donde vas a comer bien chido.
Sí, justo.
No mames, sí, güey.
Sí, yo sí jalo, ¿no?
Me la rifo. Uh-huh. Oh, qué fuerte.
Y yo creo que, o sea, para mí, a lo mejor no el más cruel. Bueno, sí está muy cruel. No sé si han escuchado de las oubliettes.
No.
Oubliettes eran, era como un... como un dungeon, como un calabozo dentro de los castillos, pero era nada más un hoyo en el piso. Se acabó, ¿no? A veces, muchas veces, el hoyo era, tenía pasillos o tenía un... pero era básicamente
un hoyito.
Un hoyo en el piso del que no ibas a salir. O sea, justo la palabra oubliette viene de olvido en francés. Uh-huh. Entonces, pues, si tú eras enemigo del rey o eras un criminal y te aventaban al hoyo, no sabes cuántas personas había en el hoyo, no sabes cuánto tiempo va a estar ahí, pero el chiste es de que te aventaban al hoyo y
ya no salías.
Y no salías nunca jamás, ¿no? El chiste de esto es que cuenta la leyenda de que había veces que las personas quedaban vivas adentro del oubliette por... hay el caso de una leyenda que cuenta de que una persona pasó adentro de un oubliette 15 años.
No mames.
La cosa es de que, pues, dentro de los oubliettes, pues las personas de que aventaban dos al mismo tiempo, pues, güey, no te van a sacar, güey. Sí. ¿Qué tienes que hacer, sabes? O sea, de que... aquí te vas a morir, pero tú decides si te mueres ahorita o te mueres a manos del güey que acaban de aventar. Entonces, la persona que duró 10 años en el oubliette, pues era comiendo a los otros prisioneros del oubliette.
Wow.
Entonces, ya cuenta la leyenda que también dentro de los oubliettes había ya protocivilizaciones. Así de que, güey, pues él es el líder, güey. O sea, tomaban agua con la... ¿cómo se llama? Con la condensación que se hacía dentro de los oubliettes. Comían a veces obras que les aventaban o personas muertas. Pero, pues, o sea, tú sabías que si te aventaban al oubliette...
ya no ibas a
ser. Ya ahí no te quedabas en los oubliettes. O sea, de que claro, ya...
¿Qué tortura tan psicológica, tan...
Y, de hecho, hace muy poquito, en el año 1900, renovaron un castillo en...
¿Castigo?
No, renovaron un castillo...
Ah, ya, ajá.
En Irlanda, y cuentan que encontraron un oubliette con más de 700
cuerpos,
esqueletos ahí, güey.
¡Sala bestia!
Pues imagínate, o sea, 700, y las catacumbas en Francia también eran oubliettes, algunas.
¡Wow!
Es terrible. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos a también saltar a los castigos más famosos que tenemos aquí en México, que son los de la Inquisición, ¿no?
Sí, terrible.
Sí, porque, dato curioso, los inquisitorios, la Inquisición no estaba destinado tanto para los indígenas, a lo que se piensa.
Claro.
La Inquisición, de hecho, castigaba más a los españoles.
De hecho, hay un capítulo de Historia para Tontos que lo explica.
Hay un capítulo de Historia para Tontos que lo explica acerca de la Inquisición.
Sí.
Pero estos güeyes sí eran bastante... creativos, ¿no? En sus métodos de tortura para los...
Más creativos que he escuchado.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ellos lo hacían a propósito. Se pasaban de la lanza tanto, lo hacían a propósito para disuadir a todas las personas. O sea, se cuenta que sí tenían castigos tan culeros, pero muy, muy, muy pocas veces los usaban. O sea, era de que nada más para infligir miedo a las personas de que no lo hicieran, ¿sabes? De que ya, aquí está, güey.
O sea, de que lo hicieron una vez.
Lo hicimos una vez, lo documentamos. Aquí está el papelito con la ilustración para que veas que le hicimos este carnal. ¿Cuántas veces lo han hecho? Entre una y 100. Entonces, pues ahí tú.
Tú ahí sacan, sí.
Ajá. Hola.
Justo. Entonces, por ejemplo, uno de los más famosos es el potro. Y no,
sí, el potro.
No el que conocen. Viejos puercos.
Viejos puercotes.
Sino que el potro, pues, era básicamente que se le estiraba a una persona para que se le dislocaran todas las, ¿cómo se llama? Todas las extremidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo ponía como de extremo a extremo, lo jalamos de las patitas, exacto. Lo jalamos de las manitas.
Y así...
Sí. Entonces, los huesos de la víctima eran dislocados con un ruido fuerte causado por el rompimiento de los cartílagos, ligamentos y huesos que se rompían. El torturador giraba un timón para que los brazos y las piernas fueran eventualmente pues arrancados del cuerpo, ¿no? Y pues esto era muy rápido. O sea, hace cuenta que daban una vuelta, tronabas todo, dabas otra vuelta, todo se separaba de tu cuerpo. Entonces era lo que hacía.
Como más o menos lo que hacía de que Genghis Khan, ¿no? De que caballito en las
manos. Ah, sí, como los de Genghis Khan.
Te agarro de las manos y una nalgada para acá, caballo, y a ver.
Uh-huh. Justo. Otro era la plasta pulgares, que era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos, las manos y los pies. Uh-huh. A continuación, mediante un tornillo, se le daba varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Es decir, te ponían un tornillito y le dabas vueltas así para que te atravesara totalmente el pie. Es un origen veneciano, se creó en Venecia y lo definen como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso.
No mames. ¿No?
Otro era el tormento de agua, y este todavía lo utiliza Estados Unidos, by the way, que es el famoso waterboarding.
Waterboarding.
¿No? Donde consistía y consiste en atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrara bruscamente. Y a continuación, le echaban 8/4 de líquido por el gaznate. La sensación de ahogamiento era insoportable. Muchas veces hacía que la víctima se quedase inconsciente.
Qué palabra tan extraña. O sea,
le
8 litros de agua por el gaznate.
Le ponían un gas.
No, hace cuenta que le ponían una...
Como las películas de la CIA, que te ponen una toalla encima y te echan agua. Entonces el chiste es de que pues, no puedes respirar, te ahogas. Pero pues en el momento que te vas a ahogar, te quitan eso y ya puedes respirar una bocanada y otra vez. Así hasta que sueltes la sopa, güey. Sí.
Ese es el castigo favorito de la CIA. Y de hecho fue acusado muchas veces la CIA por hacerlo en la prisión de Guantánamo contra sus prisioneros de Afganistán durante la guerra de Afganistán e Irak. Pero es el favorito. O sea, el favorito de la CIA, que se sabe que por excelencia que lo utilizan y ya está.
No, y los agentes de la CIA los entrenan para aguantar. Para aguantar. Así que pues entra. Hoy toca
waterboarding.
Mami. Sí,
ayer español, hoy matemáticas, yo mañana waterboarding.
Sí. Sí. La única diferencia es que antes te tapaban los oídos y las fosas nasales, te ponían un embudo, básicamente, y te echaban agua para que te explotaran las entrañas por tanta agua.
No mames. Sí.
Aquí ahorita nada más para no ser tan crueles, te ponen tu trapito mojado para que no puedas respirar.
No, terrible, güey.
Sí. Pero bueno, otra de las castigos que utilizaba la Inquisición era la pera vaginal, anal u oral.
Esa está terrible, güey.
La pera.
La pera. Donde, pues, era básicamente una perita que se abría con un tornillo.
Poco a poco
la parte de abajo se iba abriendo. Entonces lo que se hacía era meter ya sea por el culish, por la vagina o por la boca esta pera, en la cual le iban dando vuelta y se iba abriendo. Se iba expandiendo poco a poco, ¿no? Entonces era irremediablemente mutilada la víctima y era una obra que pues desgarraban absolutamente todo. Si ya se ponían creativos, la pera inclusive llegaba a tener piquitos para que desgarrara aún más rápido a la víctima.
¡No manches!
Sí.
¡Qué pido, güey!
O sea, creo que todo el mundo que esté escuchando este capítulo va a estar así, con esta cara así.
Sí. No, terrible, también está la famosa, bueno... Otra que es la cuna de Judas, ¿no? Que era un sistema de poleas que permitía levantar una persona en el aire. Y una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repentinamente y con fuerza sobre el artefacto para que ano, vagina o escroto se desgarrase.
¡Qué pedo!
El verdugo podía controlar el dolor para que sufriera el afectado controlando la altura que se ubicaba el prisionero. Es decir, era una maderita así, en forma de triángulo. Y subían a un güey y lo soltaban para que cayera literalmente así. Una y otra vez así. ¡Pa! Se supone que en teoría lo que querían es que la persona se cortara la mitad o simplemente que se te desgarrara absolutamente.
Sí, yo me imagino de verdad las reuniones así de la junta de directores, así de que, a ver, chavos, necesitamos una nueva. O sea, ¿cómo de verdad? O sea, ¿quién fue tan.
Hubo juntas.
O sea, hubo juntas para decir de que, oye, güey, y. Pues, ¿tienes alguna idea? Así brainstorming ahorita.
Hay un libro que no sé si ya lo dije en el podcast, el Vizconde del Montecristo.
Creo que sí, alguna
vez. No, el Vizconde de Mediado. Hay un libro que se llama El Vizconde de Mediado, no sé si ya lo dijo en el podcast, pero bueno, para que Isla lo escuche, que justamente habla de que el Vizconde le encarga a un carpintero que por favor construya una máquina para asesinar rápido y efectivo. Entonces el carpintero inventa lo que es la horca, ¿no? Donde una persona la suben, la ahorcan y si cuando jalas una palanca cae y se le corta independientemente, o sea, rápidamente el
cuello. Claro, se rompe
pero
el cuello
pues, justamente el carpintero cae en un dilema moral que dice, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Sí, estoy haciendo mi chamba que es ser carpintero.
Claro.
Pero estoy haciendo un instrumento que se dedica a matar gente. ¿No? Entonces yo creo que también era así como de la junta de inquisitoria de, a ver, ¿cómo podemos hacer sufrir a la gente? Y luego le hablaban a un güey y me lo construyes. Y el güey de...
Me construyes, padre. Sí, pues sí, aplicó el Oppenheimer. Ajá,
que... Pues como le pasó al creador del todo de Falaris, ¿no?
Sí, que lo creó y a ver...
Y ahora le vas funciona. Para adentro, ¿no?
Oye, igual fíjate, yo recuerdo en España tomé un tour que me explicaron... Era como un tour justo de la Santa Inquisición y ese rollo. Y estaba bien chistoso porque... Yo no sabía que los verdugos eran personas, donseñoras famosas.
Sí, sí.
O sea, de que, por ejemplo, si a tu hijo lo inculparon, tal, la familia llegaba con el verdugo y le decía, oye,
y tira paro,
te doy una lana, sí. Pero en el primer hachazo,
Se tiene
ya
que ir.
Mátalo. Ah, ok. pues voy a tratar de hacer lo posible, o a ver, dependiendo la lana que soltaban, uh-huh. era de que tenían tres intentos. Pam, pam, pam. O sea, había este como verdugos que en el primero uh-huh. quedaba limpio. Uh-huh. Había otro y así.
Sí, lo ves flaquito y dices, ver.
Pero, por ejemplo, luego también había verdugos que llegaban con la familia y decían como, oye, pues dame una lana. Uh-huh. No, es que no tenemos. Bueno, pues a ver en cuántos queda.
Le pego con el mazo del hacha, güey.
Sí, no, y además estos bros, haz de cuenta que te eran muy conocidos, hasta en los restaurantes o en donde se te la bandita comía, era como llegaba el verdugo y era como, ah, no mames, ese güey gratis uh-huh. tenía todo. O sea, era como un influencer, así. Chido.
Ay, güey, ahí viene el cuno, el verdugo.
Sí, sí. Se hace, no mames este.
El verdugo blogs.
Pero lo cabrón era de que la tenían gratis y todo, pero tenían un lugar escondido
ya.
para que poner ahí verdugo, porque era de, güey, es que yo no quiero que la gente uh-huh. se que tope que la muerte, lo que rodea la muerte, está comiendo aquí. Pero uh-huh. le tenían tanto respeto ya, que ya. le daban todo.
Y no nos vayamos muy lejos. De hecho, hay un verdugo muy famoso, que ahorita lo acabo de buscar, uh-huh. que se llama Albert Perrepoint, okay. que justamente fue el verdugo más famoso del siglo XX porque ejecutó entre 200 a 600 personas por medio de ahorcamiento. ¿No? Que, y él siempre quiso ser verdugo, o sea, desde niño. Él lo cuenta así. Yo
lo
desde
manifestó
morro,
así.
Así lo manifestó.
Yo quiero ser ese güey.
Y pues en 1941 llevó a cabo su primer ahorcamiento como verdugo principal. De hecho, este güey se hizo tan famoso que le encomendaron el ahorcamiento de nazis, ¿no? O sea, así como de que, güey, a los altos mandos nazis,
órale,
ese güey.
O sea, reciente, güey.
Ajá, sí, reciente. Este güey nació en 1905 y murió en 1992.
¡No mames!
Sí.
¡Wow!
O sea, el güey vivió 83 años. Entonces, pues este güey se dedicó justamente al ahorcamiento de muchísimos líderes nazis que se dedicaban a la tortura y ejecución de judíos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se volvió el verdugo más famoso. Pero bueno, regresando a la Inquisición, otra de las métodos de tortura o de castigos más famosos es la famosa doncella de hierro.
La doncella
de hierro. Esa la podemos ver en muchos lados. Donde se supone que era un sarcófago con forma humana con dos puertas. Este artilugio tenía varios pinchos metálicos en su interior, los cuales que cuando se cerraba el ataúd, se introducía en la carne del reo.
Estoy seguro que, ¿no? Estoy seguro que lo disponía es esta.
Ahora, curiosamente, se cree que estas agujas gigantescas no acababan con su vida.
La he visto.
Debido a que las agujas estaban posicionadas para no perforar ningún órgano vital y la persona se muriera desangrada. Ahora, no es como nos muestran en las...
Como el cuartito de Matilda, güey.
Ándale, como el cuartito de Matilda, güey. A la virga, güey. No, yo pensé.
Sí, es un Iron Maiden, pero...
Pero bueno, no había muchos de estos, o sea, estaban realizados más bien porque eran muy sorprendentes de ver, entonces infundían terror. Pero este castigo no era destinado para asesinar a una persona, sino que estaba hecho para hacer un castigo y una tortura.
Claro.
Entonces, si te metían en la dama de hierro, era más para que, o sea, te metían ahí, te laceraban, no te atravesaban los pinchos, sino que nada más te laceraban un poco y te dejaban ahí, no sé, 3 días. Y si sobrevivías, te sacaban y es como, ¿ya aprendiste, carnal? ¿Ya? ¿No lo vas a volver a hacer?
No,
perfecto.
No,
ya. Muchas gracias, ¿no?
Sí.
La primera ejecución con este método fue el 14 de agosto de 1515 y la víctima fue un falsificador, ¿no? Entonces, justamente había de dos.
¿Qué podía falsificar? Sí.
Es decir, la raza de, ¿cómo se llama? De la Universidad de Santo Domingo, ¿no?
No mames, güey. Así el güey te pido, te juro que si son originales tus tenis, bro. No mamaste.
Sí, justo.
Dama de hierro.
Y bueno, la dama de hierro. Y la última es la sierra, ¿no? Que pues era uno de los castigos más brutales que se podía perpetrar contra un prisionero que estaba reservado a mujeres que según los inquisidores, habían sido preñadas por Satanás. Es decir, estaba para las brujas, ¿no? Entonces, lo que hacían los inquisidores para acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaba en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre.
¡No manches!
Debido a que la posición invertida que se colgaba a la víctima, el cerebro seguramente ampliaba oxígeno y se le impedía la pérdida general de sangre. Es decir, la colgaban así al revés.
Y para que no se desmayara.
Para que no se desmayara, las... No
las serruchaban.
Las serruchaban hasta llegar al vientre para matar al hijo de Satanás.
No,
pero como la sangre no caía por la gravedad, entonces la mujer sentía todo eso y quedaba viva.
O sea, que posiblemente...
Estaba consciente, si no se desmayaba por el dolor. Estaba consciente hasta que le llegaban al vientre y ahí acababa. O sea, hasta ahí lo dejaban. No es que la partían a la mitad, sino que nada más la dejaban a la mitad, pero te digo que no se desangraba por justamente la posición en la que estaba.
Tío.
Entonces, se decía que era una tortura para buscar confesiones entre las brujas y decir como, ¿eres bruja? ¿Sí o no? ¿Te preñó Satanás? ¿Sí o no? Pero realmente era muy difícil que las personas sobrevivieran. Y otro método de castigo, de tortura, creo que lo hablamos ya una vez también en un podcast, wow, era justamente quemar a las mujeres en la hoguera para sí, ver si eran brujas.
Si la aventaban al agua. Así
o,
de que,
ajá, sí, o aventarla al agua con las manos y los pies amarrados para demostrar si eran brujas o no. Las aventaban por el precipicio. ¿Hace cuenta que llegaban a un lago? O un río, las amarraban a las mujeres que eran acusadas de brujas de pies y manos y las aventaban y entonces amarradas con piedras. Entonces había dos. Si sobrevivían, era porque eran brujas, y si no sobrevivían, era porque, pues, justamente fueran mártires de Dios. No, o sea,
sí eran brujas, pero ya las habían absuelto.
Ajá, no. Y en algunos lados, si llegaban a sobrevivir, entonces las sacaban y las quemaban vivas, porque seguramente eran brujas por supervivencia.
No mames.
Sí, no. Sí. Entonces, ya la última, ¿no?
La última. Wow,
ya la última. Se cuentan las leyendas, para más, esto se hacía, las leyendas cuentan, aquí en México, en el fuerte San Juan de Ulúa.
Ok, ¿no? Veracruz.
¿Dónde en Veracruz?
Okay. En Veracruz.
En Veracruz, vieja,
está muy bonito. Si son del México, vayan a San Juan de Ulúa.
La bien, cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, y la cuatro veces tomada ciudad de Veracruz.
Exactamente. Entonces, el método de la gota china es un método de tortura que su fin es psicológico, ¿no? Que no se tiene que confundir con la bota malaya, que es otro método de tortura. Pero el chiste es de que te inmovilizaban, te dejaban así acostado y poquito a poquito te dejaban caer una gota de agua.
Ah, eso está bien denso.
Pero pues decían que si te dejaban ahí por más de 4 o 5 días, el agua te abría la piel y uh-huh, empezaba a hacer un hoyo en tu cráneo, güey. Uh-huh. O sea, si te dejaban ahí, la gotita de agua perforaba tu cráneo, güey. Uh-huh. El chiste es de que pues habían la verdadera razón de esta tortura es generar así locura. O sea, de que te dejaban ahí tanto tiempo que perdías la cordura, ¿no? Porque pues te empezaba a doler. No podías dormir, obviamente, porque te molestaba esto, te empezaba a doler. Y tampoco podías beber el agua porque era agua salada, ¿no?
Ok.
Entonces, era como una
te podía dar deshidratación.
Sí, o sea, a los pocos días ya sobrevenía la muerte por paro cardíaco. O sea, no te morías de esto, te morías de todo, de
inanición, de deshidratación. Sí,
ya para ese entonces sí, tu mente ya estaba más que muerta, ¿no?
Sí, justo. Híjole. Ay, y bueno, a todo esto, ¿cuál te gustaría sufrir, mi estimado?
¿Cuál te gustaría sufrir y cuál neta no? O sea, dices, esa, aléjame lo más posible.
Ah, pues no mames, al chile sí, la de los chiles.
¿Es la peor o no?
Mira, o sea, esa es la que si me preguntas así por una que me dices, güey, elige para cuál, ajá, tienes que tener ese castigo. Yo critiqué mucho los chiles tatemados, pero esa de la güey, sí, no hay bronca. No, no, sí, no, no. Las hay, otras sí están bien densas.
Hay un par de oficiales que ya sufrieron esa. As we speak. Pero yo creo que también, güey.
Ajá. Y ya la que dices definitivamente no.
Ay, no, es que como que sí tenían algo...
Sí, de que gracias, en 1946 surgieron los derechos humanos, gracias al güey que...
Y ya no tenemos que sufrir nada de eso.
Pero como que sí había ese pedo de... Ah, ¿te quieres meter algo ahí por el culish? Uh-huh. Cámara, güey, vamos a sufrir, güey. O sea, okay, como que sí tuvieron ese común denominador, muchas torturas, güey. O sea, sí, yo creo que esas se me hacen las peores.
Sí, sí, no. Tú, güey, ¿cuál neta no?
Neta, ¿no? El empalamiento, güey.
Sí, pero el que te quedabas vivo, de inanición. Ajá. Ese terrible, güey. No. Yo no jalo ese, güey.
¿Qué pedo, güey? No.
Ese
no,
sí está, ese sí está muy, güey. O sea, y aparte lo peor es que había gente que se especializaba. Yo soy empalador, güey. O sea, mi trabajo es conocer el cuerpo humano para maniobrar tus intestinos, tu esófago, para no matarte, güey.
Te cayó Watson Mancilla, empalador profesional. Sí. Así, en Tinder, güey. Sí, sí. ¿Tú qué haces? No, yo soy sacerdotisa. Y tú, empalago. Empalado.
Soy empalador, güey.
Empalador, así, sí.
Madre.
Ay, por si quieres, mami, te empalo cuando quieras.
Y, yo, híjole, también la del barquito de la leche y la miel.
Ah, sí, está, güey.
O sea, mínimo, no, el empalador te mataba en un día, güey.
Bueno, güey, que te serruchen volteado de cabeza.
Pero esas son rápidas, esas te matan rápido, pero las que te matan lento, así de que la del barquito, güey, pues era 7 días ahí, güey, pudriéndote y que las ratas y los gusanos te comieran por dentro, güey.
Creo que el que más vivió fueron 14 días, una cosa así, ¿no?
Sí, güey, no, 15
días,
no,
el que más sobrevivió.
No, o sea, yo no jalo.
Creo que esas, bien lo dices, sí son las peores. Uh-huh. O sea, yo creo que no se dice como tanto, pero a ver, una gotita que te está ocurriendo en la cabeza hasta que va a llegar a tu cerebro, puta, güey, o sea, no, uh-huh, No hay más, güey.
Bueno, y la una moderna que no mencionamos es la ruleta rusa, que lo utilizaban los vietnamitas.
Sí, la guerra de, o sea, que también es como leyenda porque lo hicieron los Mythbusters, me acuerdo, que los ponían a los prisioneros americanos acostados en un campo de bambús que apenas estaban saliendo, y el chiste del bambú es que
que ponte creciera que el bambú y te atravesaron
3 semanas agarrando nutrientes, pero en el tiempo de 2-3 días ya estaban a una altura considerable. Entonces el chiste es de que te ponían y el bambú te atravesaba, güey.
No manches.
Entonces tú, o sea,
si ¿sí se puede?
Sí.
A la bestia.
Sí, los Mythbusters lo confirmaron. Me acuerdo que es un capítulo de los Mythbusters.
Bueno, pues si ustedes conocen un tipo de tortura, por favor, que se nos haya pasado, porque sí, seguramente hay un chingo.
En los comentarios
no la publican, no la comenten.
Sí, no la comenten, y si tienen algunas ideas de que se les ocurrieron a ustedes, tampoco lo comenten.
Por favor,
no. Quédenselas para ustedes, no las queremos
saber. Este capítulo no es para que pongan en práctica absolutamente nada, así que si hay un desquiciado por ahí que le estamos dando ideas, por favor, esto nada más es con fines educativos. Entonces, sí. Recuerden que pues esto nada más es pura historia y puro chisme.
Sí, ya les contaremos cuando termine la Segunda Guerra Mundial, cómo nacen los derechos humanos, porque también se pasaban, o sea, también, por ejemplo, el Holocausto le dio a la civilización moderna los ejemplos de las cosas que no queremos que vuelvan a pasar.
Sí, el Holocausto y los japoneses, hijos de la chingada, eso se pasaron de reata, neta, sí. Pero gracias a ellos la medicina avanzó 60 años, güey. O sea, pero ya después hablaremos de eso, de que ¿dónde queda la moral? ¿Dónde inicia la moral y dónde empieza la ayuda humana? ¿No? Wow. Pero eso lo hablaremos en la Segunda Guerra Mundial. A ti te lo cuento ahorita. Está de la verga. Pero bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí.
Sí, muchas gracias por sufrir a nuestro lado.
Por sufrir a nuestro lado.
Sí. Sí, a una persona que le causa muchas cositas así.
Hubiéramos dicho al principio del capítulo de un disclaimer, ¿no? Sí, se nos pasó.
Así de. Ahí lo pone editor, por favor.
Sí, al principio.
Vale verga, ¿no?
Al principio.
Creo que ahorita que termine el capítulo lo voy a poner así de. Hey, disclaimer.
Sí, estaría bien. Pero es un capítulo interesante. Creo que sí son de esas cosas que siempre, como que el ser humano, tenemos mucho morbo por este tipo de historias y actividades. Y la verdad es que muy interesantes, amigos. Muchas gracias por la invitación.
Y no, a ti por venir. Al final del capítulo siempre nos gusta recomendar algo. De lo que sea. Si puedes recomienda 3 cosas. De lo que sea. Así puede ser muy random.
Una película, una actividad, un libro.
Lo que se te ocurra, güey. Así.
Lo que sea. Comer sano.
Mira, yo creo que lo tengo bien claro. El primero es un libro. Lo leí en la secundaria. Que me acuerdo que se llama Los 100 mitos de México.
Nice.
Te debo el autor, al chile no me lo sé, pero es un librito que te decía como 10 cosas, 100 cosas muy, muy chidas que te sacan el buen dato ahí en alguna plática que vayas a tener en el futuro.
Okay.
Tipo, tiene datos así de, güey, que el himno nacional no está registrado por un mexicano, que digo, que sí, el himno nacional, también la imagen de la Virgen de...
Sí, que algún punto estaba registrado en China, ¿no? Así.
Una cosa así, datos curiosos que te van a servir para alguna plática. Me gusta ese libro. Uh-huh. Ahorita les paso bien al autor, yo creo que lo podemos poner aquí. Y la segunda cosita que quiero recomendar, ahorita que estabas hablando de Japón y todo ese rollo, acabo de ver Godzilla Minus One.
Está
qué peliculón,
está buena, ¿no?
¿Qué película?
Está buena.
¿Qué película?
La voy a ir a ver.
Vayan a ver, está bien buena. Chida. Yo soy fan como de los kaijus, todo este pedo.
¿Pero es muy aparte de las de Godzilla que acaban de salir? ¿O
es bien aparte. Es otro mundo.
Es
otro universo y está bien padre porque sí se ve como todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
O sea, Godzilla nace de esta encarnación del miedo que existía por otra bomba nuclear.
Ya, ok, entonces, okay, qué interesante.
Esa explicación se lleva muy, muy bien en la película. Se la recomiendo mucho. Si les gusta toda esa historia y tal, que seguramente sí, véanla, es muy buena película. Y por último, tercera cosita, les quiero recomendar ahí Clase Libre. Es un buen podcast con mucha buena vibra, con mucho sentimiento.
Sí.
Y pues nada, amigos míos, esas son las recomendaciones. De verdad que les agradezco mucho la invitación. Y nada.
Ok. Yo
3 recomendaciones. Van a estar raras las mías de hoy. Recomendaciones. Primero, compres unas pantuflas chidas, güey. Son unas pantuflas que te agarran el piecito, que tengan suela, que no chanclen.
Claro.
Porque a mí me encanta así de que, güey, quiero al Oxxo y no quitar a mis pantuflas. Unas buenas pantuflitas, calientitas,
ricas. Poco se habla,
pero esas pantuflas. 2, que escuchen City Pop japonés. de que esta...
¿Eso qué es?
No sé si ve que esta canción de Stay With Me.
Ah, sí, cabrón.
O sea, como es... City Pop es como el pop japonés de los 70s, 80s, principios de los 90s.
Ah, qué buena recomendación, güey.
Hay unas canciones... Es como escuchar a Mónica Naranjo, pero en japonés, güey. Verguísima.
¿Cómo dijiste? No. City Pop.
City Pop. City Pop. Ahorita te paso mi playlist. Güey, City Pop es así, como que me pone muy de buenas. Muy de buenas, muy de buenas. Y mi tercera recomendación, así rara el día de hoy... Compren chilito, compren el chamoy del Chilimbala. Para mí es el mejor chamoy que existe.
Ok.
Güey, me pasó algo muy cagado en Mitología para Tontos. El día que estuvimos platicando sobre mitología maya, creo que el Popol Vuh, hablamos de Chilimbala, bueno, del Chilambalam.
El Chilambalam.
Pero durante todo el capítulo dijimos Chilimbalam. Entonces alguien en los comentarios fue como de, oigan, cabrones, no es Chilimbalam, es Chilambalam.
¡A la verga!
Nosotros, ¿cómo crees, güey, que es Chilambalam? No, que sí, checamos si era Chilambalam.
¿Dijimos wey. Chilimbalam? Wey. ¡No, güey! Me malísimo. Voy a pegar
está,
un tiro.
Ahí está la promo,
güey.
Ahí está la promo.
Ahí está la promo, sí.
Vendidote.
Mándeselo a Chilimbalam nada más. ¡Y qué pendejo!
Sí, nos mamamos un poco, güey. Okay. Pero vayan a por chamoy el Chilimbalam.
Este tipo de errores se cometen aquí en Historia para Tontos.
Chilimbalam.
El Chilimbalam. Yo tres cosas que voy a recomendar. Hablando de comida, todo el mundo dijo de comida. Yo voy a recomendar las enfrijoladas de casa de Toño.
Muy buenas, enfrijoladas. Buenas.
Grandes.
Explotan gente,
en el
pero
Patreon hablamos de enchiladas, entonces vayan al Patreon a escuchar las enchiladas.
Yo creo que el sabor de la explotación laboral es el que le da eso.
Es lo que
ese
le da.
Toque, güey. Es así como, sabe a salario mínimo.
Sí, de que me mama hacer 4 horas de cola para comer estas mamadas.
Exacto. Y bueno, las enfrijoladas de casa de Toño. Yo también voy a recomendar un artista. Si les gusta el hip hop, sobre todo el hip hop en español, les voy a recomendar Oblivion Mighty Trash. Es un rapero colombiano.
Ya.
Muy bueno. Oblivion's Mighty Trash. Tiene un nombre bastante complicado, pero 100% recomendado, la neta. Muy bueno. No es malandro, sino es un güey como que habla un poco más filosófico. Muy bueno, realmente.
De lujo.
Y una tercera cosa que les voy a recomendar, que compré apenas... no se me ocurre nada.
Escuchen el soundtrack de Los Miserables, que venía en el coche bien pompeado escuchándolo y dije, qué buenas rolas son.
Esa es mi recomendación.
Sí, que escuchen así, Stars. Buena rola, buena fucking rola, me mama.
Perfecto, bueno. Y una cosa que quieras publicitar, esta es tu casa.
Nada, amigo, la verdad es que sí le quiero dar mucho énfasis ahorita a YouTube y los blogs. Tenemos varios proyectos que tenemos muy en puerta, varias grabaciones que están bien chidas, entonces pues ahí andamos dándole todo en todas las plataformas, pero este año quiero regresar 100% a YouTube.
Súper. O sea, compren sus lentes Palmera, por cierto.
Palmera, güey, Palmera. Estos son Palmera, perdónenme, no traje Palmera, porque andamos en nueva línea, vamos a sacar una nueva línea de madera, entonces están bien verga sus lentes.
¿Es madera de verdad?
Sí, es madera de verdad. Están pesados. Ya los
han de estar caros.
Todo. No, fíjate que no. Ahí hay un... Todavía no tenemos el precio definitivo, pero sabemos que esos palmeras
están adquisitivos.
Joya. Sí.
Perfecto.
Palmera es... Palmera es la marca de lentes que tenemos. Es triple B. Buena, bonita y verga. Ahí andamos.
Buena, bonita y verga.
Y bellaca.
Y bellaca.
Verguísima.
Súper, súper.
Queremos mucho, amigos.
Así que, bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Sigan a Islas en todas sus redes sociales.
Y recuerden que no hay historia si no hay un...
¡Güey!
Bye. Okay,
vámonos.
Bye.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.